La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimas para arrancar en este lunes 18 de agosto del 2025. Y aunque ustedes no la crean, esta canción no la habíamos puesto y era como una obviedad, ¿no? Casi ponerla. Hoy que me dijeron, oye, vamos con esa, les dije, ay, pero estoy segura que ya la habíamos puesto, pues no. Así que bueno, pues arrancamos con esta que a mí me ha parecido siempre un rolo, no. Y pues para agarrar el lunes bien y la semana bien y para agarrarlo todo muy bien. ¿Cómo les fue de fin de semana? Cuéntenmelo todo. ¿Qué hicieron este fin de semana? ¿Cómo les trataron? ¿Cómo les trataron las lluvias? Aquí como que de repente dejó llover tantito, ¿no? La verdad es que bajó considerablemente. Pero ayer tuve la oportunidad de echarme una larga caminata allá por Chapultepec. Tenía rato de no ir a la parte, sobre todo más de arriba. Impresionante cómo han crecido las plantas con la lluvia. Y solo haríamos un llamado de, oigan, todas las fuentes sin agua. O sea, de verdad, se veía, estaba lleno de gente, la gente estaba emocionadísima. Échenle ahí ganitas, señoras, señores, a los que cuidan Chapultepec, la verdad. Pero bueno, fue una larga y rica caminata y por ahí nos encontramos a varias personas. Estuvo muy rico, la verdad. Gracias a los que se acercaron a saludar y cuéntenmelo todo. ¿Qué hicieron este fin de semana? ¿Cómo se portaron? Veo que ya andan por acá muy activos a través de todas nuestras redes sociales. Dice aquí Elisair, un poco de Miley para salir al mundo exterior. Sí, la verdad es que sí. Digo que me sorprendió que nunca lo hubiéramos puesto, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, mi estimado Mario Mora, Víctor Reynoso, ya anda por ahí también, por supuesto. Fer Muñoz, muchísimas gracias. Dice por acá, película de Netflix, Mi Año en Oxford, recomendada al 100. Ah, mira, muy bien, eso me da mucho gusto. Yo estoy ya a punto de terminar la de Marcel Maciel, de verdad. Ya se las había yo recomendado la semana pasada, que había yo visto 2 capítulos, ya casi termino el cuarto. Está muy buena y muy encabritante, la verdad, también hay que decirlo honestamente. Pero bueno, ya lo saben, señoras y señores, estamos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter X, estamos en Facebook y ya los veo muy activos aquí echando WhatsAppazo. 55-25-690941. Ya anda por acá escribiéndome Steve y dice por acá... Hola, buenos días, estuvimos de vacaciones disfrutando la familia. Ah, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Veo que ya varias personas están empezando a regresar de vacaciones. También ya por acá me está escribiendo Bernardo Carmona. Muy buenos días, Gaby, exitoso inicio de semana. Para ti también y para todos, por supuesto, esta mañanita. Y por acá me escribe Ruth Escamilla y dice... ¡Ah, mi canción! Sí, es un rolonón, la verdad, esto. Así que un poco de Miley Cyrus para arrancar siempre, siempre queda muy bien. Hoy, muchísimos temas, muchísimas voces. Los ojos en el mundo están puestos también en lo que pueda suceder allá en Estados Unidos, en la reunión entre el presidente Trump, el presidente Zelensky de Ucrania. Hoy le vamos a dedicar un rato a ello porque pues hoy podría o no definirse algo para esa zona tan vapuleada, sobre todo para Ucrania, que verdaderamente la han estado pasando muy mal. Hoy estaremos hablando de ello y de muchísimas más cosas en este programa, que ya saben, es mi programa, pero sobre todo es su programa, señoras y señores. Vamos a arrancar con todo, café caliente y negro como mi alma en esta bonita mañanita chilanga y un tecito frío, 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 frío. Y con Miley de fondo, arrancamos.
The deadline is as soon as possible. We want this war to end as soon as possible. I mean, that's why we're working on it. In terms of sanctions, look, at the end of the day, if we can't reach a peace agreement here and this war continues and so forth, then I anticipate you'll see the president take further action. He's already made that clear.
Les enviamos este mensaje a los familiares de las mexicanas y los mexicanos. No tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención. Que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo.
Ella es libre de hacer lo que ella quiera.
No es un yo,
parece, no desconozco cuáles son sus, porque no, yo no lo sé, no sé de primera mano cuál sea sus deseos ni dónde.
Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos y bueno, para que vean que hay diferentes opiniones. Fer Muñoz dice que le encantó la de Mi Año en Oxford. En cambio, por acá me escribe Oscar Pastrana y dice Mi Año en Oxford no me gustó nada. Así es esto. Así tenemos diferentes opiniones y eso es lo que hace riquísimo la vida, la verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por acá me preguntan que si vi la pelea Supernova que se llevó a cabo en el Palacio de Deportes. No, no la vi, pero sí estuve siguiendo ahí toda la conversación en torno a ello. Ya estaremos revisando a ver si en estos días nos da la vida podernos detener también en esto que sucede, las nuevas formas también que hay de espectáculo, de transmisión de espectáculo, y bueno, creo que estuvo buena. Cuéntenme si la vieron. Edgar, cuéntame qué tal estuvo, pero no, estuve siguiendo en redes sociales ahí la conversación, así que muchísimas gracias. Y dice por acá Mina, Gaby, ya empecé a ver la serie de Marcial Maciel, solo hay 2 capítulos, todavía no están los otros 2, sí hay 2, pero a mí me adelantaron algunos para poderlos ver, pero ya estarán los otros disponibles y la verdad es que sí, vale muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando en esta hora y que tienen que ver con mucho de lo que ha sucedido y de lo que estaremos platicando también. Escuchaban en primer momento la voz del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el día de ayer en la cadena CBS, hablando precisamente de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Dice, queremos que esta guerra termine lo antes posible. Al final del día, si no podemos llegar a un acuerdo de paz aquí y esta guerra continúa y así sucesivamente, entonces anticipo que verán al presidente tomar más medidas. ¿Por qué? Porque la verdad, y ya lo estaremos platicando unos minutos más, pues la reunión entre Trump y Putin pues no le salió tan bien a Trump como él quería que le saliera. Es más, la verdad es que han criticado hasta los propios medios pro-Trump, como puede ser Fox News, han estado criticando mucho lo que sucedió ahí y dicen, pues no consiguió en realidad nada. Después hubo una carta que escribe la esposa de Trump, Melania Trump, se le escribe a Putin y de ahí dice, es que los pobres niños que están muriendo y hay que acabar la guerra. Y después, pues Trump el día de ayer, a través de sus redes sociales, presionando a Ucrania y diciendo que, entre otras cosas, Ucrania tiene que ceder territorio, tiene que dejar de pretender pertenecer a la OTAN. Entonces, bueno, las cosas no le salieron a Trump como esperaba. Hoy vamos a estar hablando de ello, pero pues hoy es un día importante para ver si se avanza en algo en este conflicto, en esta invasión rusa a Ucrania y sobre todo pues una guerra que ya lleva muchísimos años y muchísimos muertos. El día de hoy estarán allá con Zelensky acompañándole varios líderes europeos, ¿eh? Ahora sí que no va solo, van varios líderes europeos con él a la Casa Blanca el día de hoy. Va a estar por ahí el primer ministro de el Reino Unido, va a estar el canciller alemán, va a estar el presidente de Francia, en fin, varios presidentes lo van a acompañar a Zelensky en esta especie como de frente europeo de cara a lo que temen pudiera también hacer Trump con Putin. Así que ese es uno de los primeros sonidos y después, pues una declaración, yo tengo que decirla francamente lamentable. Estábamos escuchando la voz del cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón. Subió un video a sus redes sociales en estos días y dice que ha estado visitando a los mexicanos que están detenidos en Alligator Alcatraz. Ustedes saben Alligator Alcatraz, aquí se los hemos comentado, este centro de detención de migrantes que está ahí en la Florida y que está pues precisamente rodeado de caimanes en una zona además particularmente hostil en términos de calor, etcétera, para las personas que están ahí recluidas. Las personas que han estado recluidas ahí pues han estado hablando de el maltrato, de la comida, etcétera, y de plano el señor Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, ¿se acuerdan? El que fue gobernador en Chiapas también, y sobre el cual, por cierto, hay hartos señalamientos, pero bueno, dice tal cual, ¿no? Pide a los mexicanos no tener miedo de este centro de detención, dice, ha recibido mala fama. Aseguró que los mexicanos entrevistados en Alligator Alcatraz están a buen resguardo. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Hay cosas que simplemente es increíble que se atrevan a decirlas. En fin, luego la voz de Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena. Este fin de semana estuvieron muy activos ahí en Morena por varios motivos. Uno de ellos, y eso está destacado por acá ya en varias primeras planas, uno de ellos están arrancando pues básicamente esta especie como de Afiliación masiva. Se anticipa Morena al 2027. Este domingo arrancó el operativo Morena Arrasa en todo el país, con lo que el partido guinda se anticipa a la batalla electoral intermedia del 2027. Todos a territorio, fue la orden. El proceso inició con una asamblea vecinal en Coyoacán. Nosotros estuvimos hablando aquí de eso con Luisa María Alcalde, de estos comités municipales, de lo que van a hacer de aquí al 2027. Pero bueno, en este audio que escuchaban, también ella defiende a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que, bueno, el diario ABC allá en España dijera que la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se estaría mudando a España, a Madrid, aparentemente viviría en un lugar que se llama La Moraleja, que es un vecindario pues de altísimo nivel socioeconómico, y que su hijo estudiaría por allá, el hijo de ambos estudiaría por allá en Madrid, y bueno, además que ella habría obtenido la nacionalidad española. Lo que dice Luisa María Alcalde es que ella es libre de hacer lo que quiera, de que es una mujer libre y de que esto es básicamente ataques en contra de ella y acoso en contra de ella. Hay que decir que Beatriz Gutiérrez Müller subió a su red en Instagram el día de ayer una flor típica de la zona en donde está el rancho en donde vive López Obrador, el rancho La Chingada. Ahí son estas flores rojas que seguramente han visto que cuelgan, son unas flores muy típicas de ahí, nada más subió esa flor, y luego había gente preguntándole en su cuenta de Instagram si era cierto lo de España, y ella dice no, no, no. Básicamente es lo único que se tiene hasta ahora, pero vaya que ha sido también la nota este fin de semana. Y después Ignacio Mier y Alejandro Armenta Mier, políticos, ya saben, ahí en Puebla, uno de ellos es gobernador, el otro es senador, y pues el tema del parentesco, porque recuerden que si a partir de los nuevos lineamientos de Morena mismo, en contra del nepotismo, pues si eres pariente de, no podrías contender a nada en los próximos años, y pues estos son parientes, aunque uno lo niegue y el otro diga, ah, sí lo somos, en fin, así las cosas. Y luego residente en el Zócalo de la Ciudad de México, el Zócalo de la Ciudad de México será escenario de otro concierto masivo gratuito, y esta vez va a ser el puertorriqueño residente ex vocalista de Calle 13. Así las cosas, así los sonidos, parte de los temas esta mañana, y me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, David, buenos días. Iniciar esta nueva semana y voy a informar que en este momento atiende el cuerpo de emergencia dos percances automovilísticos, una calle Cordilleras y Canal de Tezontle en la colonia Infonavisa Calco. Esto complica la circulación en un carril en dirección hacia la zona de Churubusco. En esta zona oriente de la Ciudad de México hay una persona lesionada, un vehículo choca contra la camioneta que se encontraba estacionada. Otro percance en el trébol Constituyentes y Reforma. Para que
a ver, Víctor, vamos a ver si podemos mejorar tantitito. Está como muy saturada la llamada y es importante sobre todo por por el tema vial de muchas personas que ya a esta hora están circulando por diferentes partes aquí de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver si logramos desaturar un poquito la llamada. Y sí, por aquí muchísimas personas, sí, ya lo sé, me dicen por aquí, ¿cómo explican ese estilo de vida con sus ingresos declarados? Sí, aquí lo primero que tendríamos que decidir es saber si en verdad se fue a vivir o no a España. Pero sí, claro que la pregunta siempre va a ser, ¿cómo pueden vivir con lo que supuestamente ganan? Eso me queda clarísimo. A ver, regreso contigo, Víctor Sandoval, adelante.
Gracias, Gaby. Informar que dos percances automovilísticos, esta mañana Cordilleras y Canales de Sontle, en la zona de Informiza Calco, habilitada la circulación en dirección hacia la zona de Churubusco, atienden a una persona lesionada, vehículo choca contra una camioneta que se encontraba estacionada. Otro percance es el que está consistente en Reforma, eso para Jiménez Santa Fe, en dirección hacia la zona de Periférico, hay un alcance entre tres vehículos, también afecta la circulación en esta zona, en dirección hacia la zona poniente. Y finalmente el vehículo descompuesto, eso es lo que es la zona de Calzada Iztapalapa y Rojo Gómez con dirección hacia la zona de Casa de Tlalpan, y recordar que el socavón que se formó la semana pasada en Zaragoza aún han reparado en su...
Bueno, ahí se nos está cortando, no, lo siento, se nos está cortando la llamada con Víctor Sandoval. Hemos tenido algunos problemas con un aparatejo por ahí que nos han puesto y ha costado trabajo esta llamada. Pero bueno, sí, el socavón que está en Calzada Zaragoza, ¿no? Ignacio Zaragoza, ahí está el socavón, y el socavón entiendo que sigue, es un hoyo gigantesco. Y bueno, pues ya se puedan imaginar las afectaciones de lo que esto implica. En fin, así las cosas esta mañanita, y me voy contigo, Armando Guzmán, hasta Washington. El día de hoy se espera, bueno, pues una conversación, a ver de cómo va, entre Trump, Zelensky y compañía. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días.
Con mucho gusto estar contigo. Buenos días. Te voy a decir, estoy oyendo el socavón y estoy pensando, bueno, aquí tenemos otro igual. Y entonces hay que salvarlo y hay que pasar sobre él y hay que llenarlo. Está bastante difícil. Te voy a decir, a las 12 del día llegan aquí no solamente Volodymyr Zelensky, bueno, él llega a la 1 de la tarde.
Ajá.
Pero hay 7 jefes de Estado que vienen a acompañarlo y a garantizar que no le va a pasar lo mismo que pasó en la vez anterior. No son 7, son 5, más el líder de OTAN y la presidenta de Europa, Ursula von der Leyen. Y vienen a ayudarlo a convencer a Trump de que no ha hecho suficiente con Putin. Y te voy a decir, el viernes que estábamos cubriendo la situación con Putin, todo el mundo se preguntaba si de verdad habría un cese al fuego, si de verdad Putin estaba sensibilizado a eso, y decíamos las próximas horas van a ser importantes. Bueno, las próximas horas nos dieron la idea y la respuesta. Hubo 4 misiles dirigidos de Rusia hacia Ucrania y 140 ataques con drones. Entonces, esto te da una idea de que Putin sigue con su guerra y sigue sin que le importe en realidad lo que está ocurriendo. Las metas que tiene él son las que el presidente Trump le va a presentar primero a Zelensky y después van a ver cómo lo arreglan con los europeos. A los europeos no quieren darle tanto como Estados Unidos está proponiendo darle a Putin. Todavía queda por ver si habrá una tercera o una segunda reunión. En este caso sería solamente Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Pero lo que pide Putin es quedarse con el 20% del territorio de lo que ha capturado en Ucrania. Y esto a los ucranianos aparentemente les cuesta mucho trabajo, no están dispuestos a aceptarlo. Aunque te voy a decir, estaba esta mañana las encuestas acerca de cómo se siente la gente en Ucrania.
Ajá.
Y la gente está harta. Entonces, sí. 70% de la gente está diciendo, búsquense ya una solución negociada. El presidente Trump está diciendo, no hay que pasar por el cese al fuego al que todos queríamos, vamos directamente a un acuerdo de paz, y se acabó. En ese acuerdo de paz, la OTAN estaría proveyendo a los ucranianos con las mismas garantías que le da en el artículo 5 a sus miembros. Es decir, no harían miembro a Ucrania de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y no lo harían básicamente porque temen que Rusia los ataque otra vez. Y si los ataca otra vez, el ataque contra uno es un ataque contra todos, la OTAN tendría que responder y esto nos llevaría a un conflicto mundial que nadie quiere ver. Sobre todo en las circunstancias en las que hay hoy. Ahora, si se le dan garantías de que no va a ser atacado otra vez, entonces a lo mejor los ucranianos se sentirán mejor. Claro. Pero todos nos recuerdan que ya una vez fueron una potencia nuclear, porque en Ucrania estaban muchas de las bases nucleares de la vieja Unión Soviética, y ellos estuvieron de acuerdo en otorgarlas y en renunciar a ellas si Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia estaban de acuerdo en que nunca se le atacaría. Y mira lo que pasó.
Sí.
Entonces, este tipo de garantías son las que parecen muy elusivas hasta hoy, pero Trump dice que él garantizaría que eso no volviera a pasar. La situación es muy difícil, particularmente por toda esta cuestión de que dame todo lo que he ocupado de territorio y entonces veremos cómo reacciono después.
Sí.
Esa es la actitud de Putin. Y de ahí no ha salido. A las 12 del día empiezan las reuniones y van a seguirse hasta las 3 de la tarde con diferentes tipos de reuniones el presidente Trump. A la 1:30 tiene a Zelensky y después de eso es una reunión con los europeos y con Zelensky y con todo el mundo de la Casa Blanca a ver hasta cuándo termina.
Sí,
¿y en qué termina?
Así es, ¿y en qué termina? Porque como bien señalas, es una situación pues muy compleja y yo me quedaría nada más, Armando, pues por lo menos el viernes pues no fue un gran triunfo para Trump, ¿no? Hay que decirlo.
Yo creo que fue una gran derrota y hay mucha gente que tiene una gran pena de lo que ocurrió. Tirar de la alfombra roja a un asesino y un ampón como, sí, Putin, como Putin es verdaderamente una vergüenza para una democracia como Estados Unidos. Y hoy no hay alfombras rojas ni para los líderes de Italia, de Francia, de Gran Bretaña y de Alemania. O sea, son los cuatro países más fuertes, sí, de Europa. Viene también el finlandés, porque Finlandia está muerta de miedo de que está pegadita a Rusia y no quiere que le vaya a pasar lo mismo. Y te digo, después viene el jefe de la OTAN y la presidenta del Consejo Europeo, von der Leyen. Pero ahí es en donde estamos esta mañana. Y la situación, hay mucha gente que está avergonzada de ver lo que pasó con Putin, que no solamente le tiraron la alfombra roja, sino lo subieron en la limusina presidencial de Estados Unidos, le dieron todas las atenciones y al final ni siquiera se quiso quedar a comer. Le pusieron una mesa y le dijo, no, muchas gracias. No,
con permiso, sí, con permiso me voy.
Tengo otras cosas,
sí, hacer. Y además las fotografías que luego captaron en la conferencia de prensa donde se ve completamente como chueco Trump, o sea, las peores fotografías, se ve como disminuido a pesar de que es mucho más alto. En fin, qué cosa lo que estamos viendo, y pues a ver lo que sucede hoy, no es cosa menor. De verdad, estamos hablando ya de 3 años, 169 días de la invasión rusa a Ucrania, y pues sí, obviamente, el cansancio de todos es total. Gracias, querido Armando, te mando un abrazote.
Unos más para ti. Buenos días,
Gaby. Buenos días, vamos a ver qué sucede hoy. Al rato también vamos a platicar con Mauricio Meshulam, ya saben, nuestro internacionalista de cabecera todos los lunes. Hoy le pedí que adelantáramos tantito, por ahí a las 8 de la mañana, pues para que nos explique un poco este contexto y dónde estamos parados. Y hablando de lo que también hay que hablar, por supuesto, que es lo que sigue sucediendo por allá en Gaza, pues el día de ayer protestas en muchas partes del mundo y protestas francamente numerosas, precisamente en contra de esta matanza, sobre todo de civiles allí en Gaza. Y el día de ayer lo que llamó la atención es las protestas en Tel Aviv y otras ciudades de Israel que están demandando la liberación de los rehenes y un alto el fuego. Así que así las cosas también en el mundo. Y en el caso de nuestro subcontinente, de nuestra región, pues en Bolivia la izquierda sufre una derrota y dos candidatos de la derecha, uno de ellos de extrema derecha, van a disputar la segunda vuelta. Esto es algo que, pues, el movimiento al socialismo tuvo su peor descalabro en 20 años, y ahí podríamos hablar también de muchas cosas, entre ellos de los egos también de gente como el propio Evo Morales, que pues hicieron que quebrara lo que era pues un partido bastante sólido hasta hace algún tiempo. Así las cosas esta mañanita. Hoy vamos a tener varias voces. Nos vamos a ir ahorita al corte y regresando voy a conversar con la secretaria del Medio Ambiente, con Alicia Bárcena. ¿Por qué? Porque este fin de semana México, Belice y Guatemala firmaron un proyecto histórico de cooperación que protegerá casi 6 millones de hectáreas de selva y va a fortalecer la herencia cultural de los pueblos mayas, por lo menos así lo anunciaron. Se trata del corredor biocultural Gran Selva Maya. ¿Esto qué es? ¿Por qué es importante? ¿De qué va? Lo vamos a conversar en un ratito más. Así que, señoras, señores, vaya mañanita. Muchas voces. Enrique Quintana hoy nos trae un tema importante, ¿eh? Ebrard prevé acelerar las negociaciones arancelarias. ¿Esto qué significa? Lo vamos a platicar, por supuesto, con Enrique Quintana. Y vamos a tener también varias voces incluidas acá desde la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Ciudad de México dice que va a meter en cintura a franeleros, por un lado, y a usuarios de motos eléctricas y de scooters. ¿Será? Tema también esta mañanita. Así que, ¡uf! ¡Cuánta cosa! Y apenas son las 7:27. Está a punto de comenzar la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Pero por lo pronto, nos vamos al corte. ¡Súbanle!
Hoy, en Así las Cosas.
Junto con el primer ministro de Belice, John Briceño, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y México, declaramos el día de ayer el corredor biocultural Gran Selva Maya. Son alrededor de 5.7 millones de hectáreas en los tres países decididos a conservar la naturaleza y a desarrollar a los pueblos originarios. Es un gran proyecto para las actuales y futuras generaciones.
Así las cosas.
Bueno. Bueno, son las 7:31 a.m. Como les dije en el Inter que nos fuimos a corte, comenzó la conferencia todas las mañanas. Y ya lo saben, aquí les destacamos si hubiese algo que destacar. La voz de la presidenta en esto que se anuncia, que ya les adelantaba antes de irnos precisamente al corte, la voz de la presidencia hablando de este corredor biocultural, que pues a mí me parece que es una buena noticia que se haga, pero quiero que nos lo explique la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Secretaria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí muy contenta de escucharlos.
Igualmente, secretaria, pues a ver, cuéntanos, este corredor biocultural, a ver, ¿qué significa?
Bueno, tiene un significado enorme, porque resulta que es donde por primera vez en la historia se reunieron los tres jefes de Estado de Belice, Guatemala y México. Es la primera vez en la historia que se reúnen a nivel jefes de Estado y han decidido declarar precisamente este corredor biocultural Gran Selva Maya, que es una forma muy importante de poder proteger, conservar la riqueza natural, la integridad ecológica y todo el patrimonio cultural de esta región. Estamos hablando de 5.7 millones de hectáreas, de las cuales 0.6 millones las pone Belice, 2.7 millones Guatemala y México 2.4. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es conectando todas las áreas naturales protegidas de nuestros tres países. Así, por ejemplo, Belice tiene 11 áreas naturales protegidas, México tiene 12, Guatemala tiene 27. Es el corazón de la zona realmente del Petén, donde estamos hablando, de Calakmul, de Balamcú, y por supuesto estamos vinculándolo a Montes Azules en el caso de la Lacandona. Y es un espacio muy importante porque lo que se trata es que las comunidades que viven ahí nos ayuden a conservar estas selvas. Se trata de trabajar con ellos para que podamos reconocer sus saberes, su cosmovisión, su conocimiento ancestral, y esto nos va a permitir proteger, preservar alrededor de 7.000 especies, fíjate, de plantas, de animales y de vestigios arqueológicos que siguen en la zona vigentes. Claro. Tenemos zonas muy importantes, tú lo sabes. En Chiapas, por ejemplo, está Yaxchilán y Bonampak, y tenemos, bueno, ¿qué te digo? Todas las áreas preciosas que tenemos, Tikal, en fin, tenemos el Mirador, Río Azul, Yaxá, en fin, y también en México tenemos a Calakmul, y por eso proteger tanto las zonas arqueológicas, pero la selva, y todos sus ecosistemas. Estamos hablando también de otros ecosistemas como son los manglares, por ejemplo, las sabanas, los palmares, los humedales, y también proteger los ríos subterráneos, porque ahí hay un gran acuífero maya que está por debajo de esta gran reserva, de Gran Selva Maya, y se trata de fomentar el turismo comunitario, medios de vida locales como son la agrobiodiversidad, la pesca ribereña, hay ganadería en la zona, queremos que se vuelva regenerativa, gastronomía, en fin, creemos que la participación de las comunidades es fundamental, y sobre todo parar de una vez por todas la tala clandestina, el comercio ilegal de flora y fauna, y realmente esta zona, fíjate que esta zona alberga 12% de la biodiversidad mundial. Wow. Es la zona más biodiversa del mundo, porque ahí fue donde se encontraron la zona neártica y la zona neotropical de nuestros continentes, y ahí pues se hizo un intercambio genético entre poblaciones de flora y fauna. Así es que esta es la propuesta.
¿Y en la práctica cómo va? Realidad. Claro, en la práctica, secretaria, esto cómo va a funcionar, porque digo, ya he tenido la oportunidad de ir a una muy buena parte de toda esta zona, todo lo que nos dices es así y más. Cuando uno está ahí, de verdad no te alcanzan los ojos, no te alcanzan los oídos para aprender todo lo que estás en donde estás metido, pero también es una zona pues que ha sido devastada. Hemos oído incluso de construcciones de hoteles en lugares en donde se termina afectando la propia selva. En fin, hay ya afectaciones muy severas. ¿Cómo hacer para que esto en la práctica funcione?
Mira, nosotros hemos decidido que hemos constituido un consejo de autoridades ambientales, donde está la ministra de Medio Ambiente de Guatemala, el ministro de Medio Ambiente de Belice y yo misma. Vamos a tener un secretariado técnico de las áreas naturales protegidas, está Pedro Álvarez y Casa, Igor de la Roca, John Pinelo. Vamos a tener un consejo asesor de los pueblos indígenas, porque necesitamos que los pueblos nos ayuden. Y vamos a tener también un mecanismo de monitoreo con el apoyo, por cierto, de la Guardia Nacional, de la Sedena, de todos los porque todos estuvieron ahí presentes. Nosotros lo que tenemos que lograr efectivamente es que dado que haya una cooperación y una yo diría un compromiso en la protección de esta zona, y para ello vamos a tener que vigilarla constantemente con mecanismos de monitoreo. La ganadería no puede seguir siendo extensiva. Tiene que ser una ganadería, en todo caso, regenerativa, que trabaje con los agrosistemas agrosilviculturales. Tenemos que ir a la zona, estar presentes en la zona y realmente estar ahí. Es la única manera que vamos a lograr que esto se proteja, y convenciendo a las comunidades. Nosotros ya tenemos listo un recorrido para poder realmente hablar con las comunidades, que por cierto estuvieron totalmente de acuerdo, todas ellas, pero sí necesitamos hacer, como bien dices, un programa muy claro para que podamos proteger sobre todo las zonas aledañas a Chichén Itzá, Uxmal, a Tikal, a Yajá, a Mirador, a Caracol, a todas estas zonas que ya están de alguna manera, como bien dices, relativamente impactadas. En esta zona hay 32 pueblos indígenas mayas, así es que vamos a ir a hablar con cada uno de ellos y a invitarlos a formar parte de este gran esfuerzo que tenemos que preservar. Y cada 15 de agosto se va a celebrar el gran día de la reserva, el día de la gran reserva maya, porque tenemos que monitorear, y nosotros tenemos los mecanismos para hacerlo con información, georreferenciación, para estar vigilantes de que no se deforeste y de cuidarla de los incendios forestales.
Sí, y aquí hay además, bueno, también se creó este premio Mérito a la Conservación, ¿no? Que me parece también muy importante para reconocer a las personas que literal se dedican a esto, a preservar las especies y el medio ambiente. Y a mí me sorprende, secretaria, lo que me dijiste desde el arranque, que haya sido la primera vez que se reúnen los presidentes jefes de Estado de México, de Guatemala y de Belice, ¿no? Uno pensaría que sería casi obvio, ¿no? Por lo que esto implica. Bueno, qué bueno que ya suceda, pero es francamente sorprendente que esto se haya tardado tanto, siendo un área tan importante, ¿no?
Tan importante. Yo por eso hemos luchado mucho. El primero de octubre de 2024, cuando tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum, yo tuve realmente el honor de reunirme con Bernardo Arévalo y yo, Briseño, y ahí fue donde dijimos, tenemos que llevar este sueño adelante, y la verdad es que sí lo logramos. No es fácil porque hay que hacer, obviamente, una determinación territorial, y ya está lista, y sobre todo que ya sabemos qué comunidades hay adentro, y vamos a trabajar en ello. Yo por lo pronto a finales de este mes, principios del próximo, estaré viajando a La Lacandona para conversar con ese grupo, y después me voy a Calakmul, que es la zona que nos toca. Cada uno de nosotros, ministros, tiene que hacer su trabajo en su lugar. Y yo voy a hacer el mío. Claro.
A ver, nos llega con mucha reiteración la pregunta, dado que hablas de Calakmul, de este hotel de la Sedena que está en el área natural protegida de Calakmul, que ha sido señalado mucho en estos últimos días y estas últimas semanas también, sobre todo por dónde está, por cómo se construyó y por el tipo también de materiales que se usaron para esa construcción. ¿Qué sabes de esto, secretaria?
Bueno, mira, yo estuve ahí por primera vez ahora. La verdad es que no había ido. Había yo ido a Calakmul antes, muchos años antes de que se construyera todo esto. Ahora que fui, tengo que decirte que el hotel está, en primer lugar, está a 30 minutos de Calakmul, o sea que no está afectando Calakmul, la verdad. Tú vas a Calakmul, yo estuve en Calakmul, me subí a Calakmul, no se ve la afectación del hotel. El hotel se hizo además con materiales, es un hotel, uno de los hoteles más sustentables. Todo se hizo hacia arriba. Un hotel muy delgado, que en realidad, por ejemplo, la piscina la tiene hasta arriba. Todo crece como si fuera un árbol que se va ensanchando, y eso ha logrado que tenga menos impacto ambiental. Así es de que creo que se logró en el caso de Calakmul una obra que no impacta demasiado a esta zona de Calakmul. Obviamente sí estamos muy vigilantes, tengo que decir la verdad, de todo el crecimiento que se pueda dar en su entorno, ¿no? Como decías, inmobiliario, turístico, en fin. Ahora nos toca a nosotros, la autoridad ambiental, estar súper pendientes de que esto no suceda. No es fácil, pero lo vamos a lograr.
Bueno, pues es importantísimo, insisto, sobre todo por la zona que es, y que esto, pues, en verdad tenga resultados concretos. Ya lo estaremos conversando. Gracias, secretaria.
Un gusto y gracias por difundirlo, porque para nosotros, de verdad, yo creo que este es un hecho histórico.
Sí, por eso también quisimos arrancar el programa con esto. Gracias, secretaria.
Muchas gracias.
Gracias. Abrazo. Igualmente, secretaria. Adiós. Es Alicia Bárcena, la secretaria del Medio Ambiente, con este acuerdo entre México, Guatemala y Belice que anuncian el corredor biocultural más grande del mundo en su tipo. Pues vamos a ver, ustedes lo saben bien, aquí lo hemos dicho una y otra vez. Esta es una zona que yo he podido recorrer en varias ocasiones, tanto la parte de Calakmul y toda la zona devastada por el Tren Maya, que ya lo había yo platicado en su momento con la propia secretaria del Medio Ambiente cuando tomó posesión, y también lo que es la selva Lacandona, también he estado yo en varias ocasiones ahí, y ahí se habla sobre todo de esta tala indiscriminada de la propia selva, y ahí hay esfuerzos espectaculares como lo que hace Julia Carabias y todo su equipo precisamente en la selva Lacandona, esfuerzos de conservación y de preservación que también vale la pena pues resaltar y retocar. Ojalá, lo digo así porque de verdad vale mucho la pena, a veces, y por eso digo esto, cómo se va a concretar, porque a veces se pueden firmar un montón de cosas, pues que luego quedan en bonitas intenciones, pero sin lugar a dudas estamos hablando de una de las zonas más importantes, ya no del país, o de los tres países implicados, del mundo. 12% de la biodiversidad del mundo está en esa zona, nomás para que nos demos cuenta. Vamos a hablar con algunos expertos a ver cómo lo están viendo también, pero pues esto se anuncia el fin de semana. Me parece importante ponerlo sobre la mesa.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
Siete de la mañana con 50 minutos. Acaba de subir Beatriz Gutiérrez Müller a sus redes sociales un comunicado que al ratito se los voy a leer y que tiene que ver con dónde se encuentra la esposa del expresidente López Obrador. En un ratito más se los voy a leer. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días,
Gaby. ¿En dónde estás? ¿En La Moraleja?
La moraleja va a ser en dónde está.
Exactamente.
La moraleja de la historia.
La moraleja de la historia, pero bueno. Oye, querido Enrique, a ver, pues esto que destacan en primera plana, prevé Marcelo Ebrard acelerar las negociaciones arancelarias. A ver, recuérdanos un poco el contexto, porfa.
Mira, en primeros días de este mes de agosto, pues se anunció finalmente el esquema arancelario de Trump. Uh-huh. Y México quedó exento de aranceles en la mayoría de sus exportaciones, con tres excepciones importantes. Los automóviles, que pagan, se calcula que en promedio algo así como 15%, el acero que paga 50 y el aluminio que paga 50. Uh-huh. Entonces, lo que estableció Trump es este plazo de 90 días,
sí,
que vence en principio al arrancar noviembre. Uh-huh. Casi con el Día de los Muertos.
Sí, casi.
Uh-huh. Esperemos estar vivos y negociar.
Y negociando, vivitos negociando y negociando.
Lo que se pretende es que no llegue a esta fecha de noviembre sin la claridad de que esa pausa de 90 días pues ya se convirtió en algo permanente. Porque si no, nuevamente va a haber nerviosismo e incertidumbre en las inversiones. El fin de semana se le preguntó a Ebrard, que andaba de gira por Puebla, presentando proyectos diversos ahí en la entidad, respecto a si esto no traía consigo un freno de las inversiones. Y dice, pues no, hay muchas inversiones que están planeando venir a México. Y tiene razón, hay anuncios importantes, pero una cosa es planearlo.
Claro.
Y otra cosa es concretarlo. Y en la concreción, pues los consejos de administración y las áreas que toman decisiones, pues están esperando señales más claras. Sí. Entonces, sí hemos visto en las cifras que ofrece el INEGI, pues un freno.
Sí, claro.
Es notorio, lo hemos comentado. Así cada es. Vez que se actualiza la Así información, uh-huh. hemos comentado cómo las cifras oficiales marcan un freno en las inversiones. Entonces, tenemos esta paradoja. Hay proyectos, hay planes, pero falta que se concreten. Y esa concreción depende de que la negociación concluya pronto y que quede claro que el T-MEC va a seguir en los términos en los que hoy está. Si no es así, pues como tú decías ahora platicando con la secretaria del Medio Ambiente, en la teoría puede ser una sí. cosa.
Pero ya a la hora de la
y
hora.
Y a la hora de pues sí. estar ahí en el terreno con las construcciones y todo, pues va a ser otra diferente. Entonces, esperemos que se concrete. Marcelo Ebrard ha sido muy optimista. Él es la cabeza de México en esta negociación. Ha sido muy optimista de que se puede conseguir, pues, incluso mayor ventaja. Lo que dice es queremos que le quiten el arancel al acero y al aluminio. Vamos a ver si lo consigue. Yo te diría, hay cierto escepticismo. Porque además Trump pues anda ocupado, Trump sí, y su equipo andan ocupados con otros menesteres, sí. pensando andan en Ucrania y en Rusia, etcétera, etcétera. Sí. A ver qué tanto se logra avanzar, ojalá que sí.
Pues sí, ojalá que sí. Estaba leyendo aquí parte de lo que él estuvo diciendo, ojalá que sí. Lo que pasa es que incluso la declaración que ustedes destacan en primera plana, que dice, tuve reunión el viernes con el CEO de Goldman Sachs, una de las grandes firmas de inversiones en Nueva York, y visitó México porque me comentó de varias inversiones que vienen. Pero pues sí, suena un poco como me comentó que algo viene, ¿no? En fin, pues ojalá, como tú dices, porque pues ahora sí que sería bueno para todos. Vamos a rezarle a alguien, mi querido Enrique, para que esto vaya caminando.
A San Marcelo. No sé qué atributos tenga ese santo, pero
hay
bueno.
Hay que buscar qué atributos tiene, bueno. Oye, querido Enrique, a ver, el INEGI da a conocer cifras de sistemas de transporte, esos que nos gustan mucho. Esto es creo que a junio, ¿verdad?
A junio. Uh-huh. Mira, hay un crecimiento muy fuerte de 9.5% a nivel nacional en las urbes que se analizan, que se monitorean, pero particularmente en la Ciudad de México, en el Valle de México,
sí.
es de 12.9% el crecimiento en el número de pasajeros transportados. Y la explicación fundamental es el crecimiento en el metro. En el metro el número de pasajeros creció casi 22%.
¡Órale, es un montón!
De junio de este año contra junio del anterior. ¿Por qué fue el caso? Porque hubo un crecimiento de 10% en el número de kilómetros recorridos. Esto significa que hay mayor extensión del metro, derivado fundamentalmente de la línea 1. Es decir, la normalización relativa de la línea 1, que estuvo en obra mucho tiempo, pues permitió este crecimiento de 10%.
Oye, pero que ahí te das cuenta de, ya sé que voy a decir una obviedad, pero a veces hay que repetir las obviedades, te das cuenta de la cantidad de gente afectada cuando no estaba esa línea funcionando, ¿eh?
20 o sea, millones exacto, de viajes sí, por sí, sí. mes.
Digo, nada más para que no se nos olvide, ¿no? Porque uno dice, bueno, qué bueno que se incrementa así, porque muchísima gente no podía usarlo, pues, porque no estaba funcionando.
Sí, y mira, hay líneas que pues son importantes, pero la línea 1...
Sí, claro.
Es absolutamente sí, total, crucial.
Así es.
Entonces, realmente, eso es lo que explica el crecimiento. Y qué bueno que ya esté relativamente normalizada esa línea. Hubo también crecimiento importante en el trolebús, 25%. También líneas nuevas. En contraste, el metrobús, otro del segundo sistema en importancia después del metro, cayó en 2.8%. Ya. Durante junio, no dudes que los paros, bloqueos
también, claro.
afecten también sí, este volumen.
Dudas, sin lugar a dudas.
En el
porque
caso
lo
del
hemos
micro.
Visto, ¿cuánto tiempo estuvo, por ejemplo, ahí parado Reforma e Insurgentes? Y esas líneas del Metrobús nomás no podían circular, ¿eh?
Sí. Afectaciones. Y cuando hay bloqueos,
así es.
pues es el principal sistema que se afecta. Cayó también fuerte, 8.7% RTP, uh-huh. los autobuses, uh-huh. por la misma razón y también por el hecho de que como que van perdiendo relevancia frente a otros sistemas de transporte. Cayó el cablebús, fíjate, 4.8, a pesar de que aumentó su extensión, uh-huh. el número de kilómetros recorridos o frecuencia de los viajes, un sistema que a nivel local, a nivel de las zonas donde opera, pues es muy importante.
El que yo comentaba hace rato, ayer teníamos ganas de ir a conocer la nueva Cineteca, allá arriba en Chapultepec, uh-huh. y dijimos, bueno, pues tomemos el cablebús ahí en Los Pinos, y sí, los domingos la cola es impresionante, ¿no? O sea, ahí sí, porque se usa mucho también para sí. pasear y para toda esa zona, ¿no? Pues ojalá se usara más, la verdad, ojalá no sea tendencia de caída lo del cablebús.
Esperemos que no. Uh-huh. Y a nivel de la República Mexicana, Guadalajara, pues prácticamente estancado, un leve decrecimiento de 0.7, León un decrecimiento de 5%, pero en contraste Monterrey creció 17%.
Eso es impresionante.
Por también un uso mayor. Tanto del Metro Rey, del uh-huh. Metro de Monterrey, como del llamado Transmetro, que yeah. también aumentó su extensión. Puebla creció, Pachuca decreció, Acapulco, fíjate, Acapulco no cambió nada uh-huh. en sus sistemas de transporte y cayó 8%. Sí. Ahí te das cuenta de... Sí. Y en junio,
un mes
que debiera ser de sí. mayor uso por uh-huh. la actividad turística, pues no, cayó 8%, lo cual refleja pues la crisis en la que sí. está el puerto. Y en contraste, Querétaro, que tampoco cambió gran cosa, creció 25%,
ya.
que también te refleja otro ritmo económico.
Qué interesante es eso, la verdad, todo lo que nos refleja el transporte público también. Pero bueno, ¿y cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Mira, hoy presionada y expectación de qué resulte de la reunión de Trump. Uh-huh. Zelensky y los europeos, así que un poquito de nerviosismo, 18.84 en este momento.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito lunes, buen arranque de semana, querido Enrique.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazote para ti también, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy su artículo en la página 2 del diario Reforma Electoral, lo que está en juego en 2026, muy importante. Y abajo la fotonota para celebrar, México suma 16 oros en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la semana.
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:07, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es lunes 18 de agosto del 2025, una semanita exactita para mi cumpleaños, así que señores, señores, no se hagan como que no supieron, y bueno, aquí vamos a celebrar con todo, y por supuesto muchas felicidades a toda la gente que ya hoy está celebrando algo, o que este fin de semana estuvo celebrando con todo, y sí, por aquí, pues esta está rica para bailar, ¿no? Estas son de las clásicas que no importa cuándo te la pongan, alguien siempre termina bailando, hay que decirlo. Este rolonón, dice por acá, por ejemplo, Fernández que me escribe, dice, José Luis Fernández, dice, a bailar se ha dicho, maestra, con crinolina y mucho gel. Saludos desde Coyoacán, soy José Luis Fernández, un abrazo a Coyoacán. Por supuesto, también por acá nos escribe Rafa Cadena, gracias a lo que nos dices de la selva Lacandona y sobre todo de la parte más abajo de la selva, muchísimas gracias. También por acá nos está escribiendo Everest, muchísimas gracias. Pues sí, el Tren Maya, pues ahí está el Tren Maya, ya habíamos hablado de eso, qué cosa, ¿no? También por acá nos manda una fotografía desde el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, muchísimas gracias a toda la gente. Sí, porque está el socavón ese, ¿no? Ahí en la calzada Zaragoza, pues sí, hay que tener paciencia. Oigan, a ver, hace un ratito hace 20 minutos más o menos, Beatriz Gutiérrez Müller, que ustedes saben es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, pues subió a sus redes sociales un comunicado que también ya ha sido divulgado por otras fuentes. Y se refiere a lo que se ha estado publicando. Ya desde hace un rato se ha estado publicando que si está adquiriendo la nacionalidad española, que si se va a ir con su hijo a vivir a España, si ya vive o no vive en España. Y este fin de semana el diario ABC, un diario ciertamente conservador, más de derecha allá en Europa, en España, pues publicaba que ella se estaría yendo a vivir a un lugar que se llama La Moraleja, que por lo que me he ido enterando también en estos días, pues es uno de los barrios, digamos, de las urbanizaciones más caras y más exclusivas en la zona de Madrid, y que aparentemente se estaría yendo a vivir allá Beatriz Gutiérrez Müller, y que su hijo estudiaría en la Universidad Complutense ahí en Madrid. Y bueno, pues esto ha generado cualquier cantidad de comentarios. Uno, no menor, pues recordar que Beatriz Gutiérrez Müller fue una de las más insistentes en, por ejemplo, que se le exigiera a España una disculpa por lo que hizo durante la conquista aquí en nuestro país. Y bueno, pues parte de cómo se fueron enfriando las relaciones entre México y España, pues tienen que ver con mucho de lo que pasó el sexenio pasado, y que luego, recordemos que incluso cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de la República, pues ahí también no se invitó al rey de España, y por lo tanto no hubo una representación de España en nuestro país, y por ahí, bueno, pues hemos tenido siempre esa conversación. Ese es uno de los puntos, y el otro pues tendría que ver con lo que aquí hemos hablado una y otra vez, que es pues la congruencia. Al final de cuentas, pues cada quien se puede ir a vivir a donde quiera si tiene los recursos para hacerlo. La pregunta es, ¿de dónde vendrían los recursos? En el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, es cierto, ella es una académica investigadora, pero sabemos que los académicos investigadores, desgraciadamente, en este país no ganan mucho dinero, la mayoría de ellos, no como para poder tener un estilo de vida en un lugar lujoso en Madrid. Entonces, bueno, pues se han apuntado varios asuntos, como también este fin de semana salieron por ahí algunas facturas de lo que podría haber gastado Andy López Beltrán, Andrés Manuel López Beltrán, en Tokio, en donde pues habría tenido cenas con unas facturas de varios miles de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta siempre es congruencia. ¿Uno tiene recursos? ¿De dónde vienen esos recursos? Y también, pues ahora sí que lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, si todo el tiempo yo predico diciendo que la austeridad, que no sé qué, bueno, pues llamaba la atención esto, que insisto, lo publica el diario ABC allá desde España, aunque ya de tiempo atrás venía, pues por lo menos estos rumores de si se iba o no se iba a España. Bueno, hace un ratito, tengo aquí en mis manos el comunicado que sube a sus redes sociales y que les digo ya ha sido también compartido desde otros lugares. Y dice tal cual: el ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, al Universal, etcétera, 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 calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta, están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente, el AMPA del periodismo y sus jefes, los de la mafia de poder, cada día enseñan más el cobre, aquí, en España y acullá. Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente de la política, no estoy en eso. Me dedico desde hace décadas a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto. Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Estamos siempre en resistencia. Por cierto, lo fui a ver este fin de semana a Palenque. Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida si es preciso. ¿Saben qué otra cosa hizo el que, según sus adversarios, está a punto de morirse? Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene. Ahora, estos ciudadanos no imaginarios se han convertido en una fuerza muy vigorosa en nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que sentían amos y señores de la nación, y no se saldrán con la suya. ¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? Tengan todos un buen día. La verdad siempre se abre paso. Beatriz Gutiérrez Müller. Así que bueno, pues así las cosas. Esta mañana, dime, diretes quiénes van, quiénes vienen, dónde están, dónde se encuentran. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Cuéntenmelo todo, ¿ustedes qué opinan? Ahora sí que, bueno, así las cosas. ¡Ay, qué país! ¡Qué país el nuestro, señoras y señores! Bueno, ya lo saben, estamos en todas las redes sociales. Estamos también a golpe de WhatsAppazo, 55-25-690941. Y, por supuesto, nos pueden echar también un telefonazo al fijo, que siempre nos encanta escucharlos. Por aquí ya varios me llamaron. Nora Rodríguez, gracias por tu comentario. Marcelo Espinosa, Martín Nietes, muchísimas gracias. Y, bueno, a esta hora... ¡Ay! Me acaban de traer un café calientito, calientito, calientito y negro como mi alma. Y tengo por acá una agüita muy, pero muy fría. Y así, bailando, como debe ser, ¡arrancamos! ¡Súbele!
Tiene un significado enorme. Por primera vez en la historia se reunieron los tres jefes de Estado de Belice, Guatemala y México y han decidido declarar este corredor biocultural Gran Selva Maya. Uh-huh. Es una forma muy importante de poder proteger, conservar la riqueza natural, la integridad ecológica y todo el patrimonio cultural de esta región.
Les enviamos este mensaje a los familiares de las mexicanas y los mexicanos. No tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención, que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo.
Ella es libre de hacer lo que ella quiera. No me parece, no desconozco cuáles son sus, porque no, yo no lo sé, no sé de primera mano cuál sea sus deseos ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces, es el colmo. Es una mujer de primera. Entonces, también creo que en general hay un acoso y hay un comportamiento de la oposición, pues porque lo que no les gusta y lo que no dicen es realmente lo que está sucediendo.
Y en el caso de Puebla, Alejandro Armenta Mier, somos una relación política afectiva de hace muchos años, y hace en el 92 nos encontré en Acatzingo, siendo muy jóvenes los dos, y nos empezamos a decir clima.
De verdad lamento y ofrezco disculpas a mis primos, a mis familiares, a los familiares Armenta y a los familiares Mier, porque la ley les impide participar políticamente, la ley, nada más.
Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte high.
Así las cosas.
8 de la mañana con 17 minutos. Los sonidos de la noticia actualizados a lo que hemos tenido también en este programa. Hace rato pude conversar aquí con Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente. Nos habló de esta reunión trilateral entre México, Belice y Guatemala. La primera vez que presidentes de estos tres países se reúnen. Me sorprendió mucho que sea la primera vez. Y se anunció ahí el corredor biocultural Gran Selva Maya. La propuesta incluye proteger 5.7 millones de hectáreas de selva tropical que pasa por los tres países. Y bueno, como yo lo decía, pues es una iniciativa que yo aplaudo. Lo único es que ojalá camine, ¿no? Ojalá esto a la mera hora. Digo, ella misma decía, no está fácil, pues no va a estar fácil. Vamos a hablar en los próximos días con expertos en esta materia para que nos digan qué opinan al respecto, pero fue buena la conversación con la secretaria del Medio Ambiente sobre este tema. La tuvimos por ahí de las 7:30 de la mañana y ya la encuentran, por supuesto, en nuestras redes sociales. Y después, la voz de el cónsul de México en Miami, antes gobernador en Chiapas, Rutilio Escandón, pues diciendo una de esas cosas que uno cree que no va a escuchar hasta que las escucha. Y se refería pues a este Alligator Alcatraz, que es este centro de detención de migrantes en la Florida, que ya se los hemos contado aquí, incluso con periodistas que han ido allá directamente a verlo, pues es un centro en donde la gente está en condiciones francamente inhumanas, además rodeados de caimanes, en un lugar donde hay un montón de mosquitos, el calor es muy fuerte. Pero lo que dice el señor Rutilio Escandón, dice tal cual, dice a los mexicanos, no tengan miedo de este centro de detención que solo ha recibido mala fama. Es increíble de verdad que diga una cosa así. A veces me hacen encabronar. Luego la voz de Luisa María Alcalde, refiriéndose precisamente a Beatriz Gutiérrez Müller, y dice pues que puede vivir donde quiera y hacer lo que quiera, que es una mujer extraordinaria. Bueno, pues ya saben, ahí sigue el culebrón. Luego la voz de Ignacio Mier, hablando de ella, Alejandro Armenta Mier, hablando de si van a poder ser, que si uno, que si son parientes, que si el que es pariente y que se apellide Armenta o tenga algo cercano, pues no va a poder ser candidato a nada. Pues ya saben, ya empieza el jaloneo para decir, pues en esas hasta se tienen que cambiar de apellido, porque pues los nuevos lineamientos de Morena es que no puede haber familiares que compitan por algún cargo público si otro familiar está en un cargo público. En fin, de eso estaremos escuchando mucho, van a ver, en los próximos días. Y finalmente un poquito de música Residente en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el Zócalo de la Ciudad de México va a ser escenario de otro concierto masivo gratuito. Dice, esta vez va a ser Residente, que va a llegar, como dicen acá, al corazón de la capital. Y esto va a ser el sábado 6 de septiembre. Ah, ese va a estar bueno, ¿no? Bueno, es que a mí me gusta mucho Residente, la verdad. Entonces yo creo que ese puede ser un buen concierto. En fin, así las cosas esta mañanita. Hoy hemos estado hablando ya de varios asuntos, además de esto del medio ambiente. Por supuesto, también los ojos puestos allá en Washington. En un minuto saludo a Mauricio Meshulam, precisamente aquí en la línea. También, ya les decía, las elecciones en Bolivia. Gana la derecha, los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, uno de derecha, uno de extrema derecha, y pues el partido de Evo Morales, la izquierda, que llevaba muchos años gobernando, pues quedó en un lejanísimo lugar, no sé si tercero o cuarto lugar. Le estaban apostando ya incluso más a que ganara la abstención, a otro tema, pero bueno, pues así las cosas allá en Bolivia. Y aquí en nuestro país, por supuesto, han seguido las reacciones a esta medición de la pobreza multidimensional aquí en México. Ustedes lo saben, le dedicamos un buen rato la semana pasada a tratar de entender de qué va, cómo se mide la pobreza, la reducción en el número de pobres en nuestro país, pero el aumento, por ejemplo, de carencias sociales, de una manera muy particular, la de seguridad social y la de salud, y que eso pues es algo que no podemos dejar de ver también acá en nuestro país. Y con Enrique Quintana ya hablábamos de lo que dijo, por lo menos Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, prevé acelerar las negociaciones arancelarias. Pues vamos a ver si esto es así y si esto camina. Pero saludo en la línea a nuestro internacionalista de cabecera. Normalmente los lunes está más tarde, pero me parece importante, por lo que está sucediendo y pueda suceder hoy, tenerte un poquito más temprano. Querido Mauricio Meshulam, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, pues efectivamente con los ojos puestos en Washington sobre lo que pueda suceder, y simplemente recordar a la audiencia que el día viernes tuvo lugar esta cumbre en Alaska entre Trump y Putin, y bueno, a nivel internacional no se ha hablado de otra cosa en este fin de semana al respecto de qué se acordó, qué no se acordó, qué está aún por definir. Y por supuesto, como es con Trump, todo es vago, todo desconocemos detalles. Se habla de que se han conseguido ya acuerdos importantes y se logró avanzar con el presidente Putin, pero la realidad es que todo ha sido tratar de deducir a partir de sus posts en su red social o a partir de las declaraciones que hacen el negociador Witkoff o el secretario de Estado Marco Rubio, qué es lo que realmente se acordó. Mira, Gaby, yo creo que lo primero que tenemos que entender, me parece fundamental, es que Putin consigue su objetivo más importante, que era convencer a Trump de que él es serio en cuanto a querer negociar, que está dispuesto a efectuar concesiones importantes y con ello darle a Trump el triunfo que Trump necesita de esta colgarse, ¿no?, la medalla de que él está consiguiendo la paz para Ucrania. y que Putin está dispuesto, repito, a seguir adelante con las conversaciones siempre y cuando se entienda que Rusia tiene demandas, exigencias y tiene control territorial que se tiene que considerar. Entonces, lo que vimos es que en lugar de un anuncio de cese al fuego, que uh-huh. eso no ocurrió, ni tampoco un anuncio de que se van a imponer sanciones o consecuencias severas en contra de Rusia, si no había ese cese al fuego, no ocurrió nada de eso. Lo que vimos fue un anuncio de que se había logrado la mayor parte de acuerdos y que se iba a negociar en los próximos días con los líderes europeos y con Zelensky, y pues sí, efectivamente, el resultado es que el día de hoy ya está Zelensky en Washington y ya están distintos líderes europeos de altísimo nivel. Está el primer ministro británico, está el presidente Macron, está Ursula von der Leyen de la Comisión Europea, está
el canciller alemán,
el líder de la OTAN, está el canciller alemán. Están en Washington acompañando a Zelensky también un poco para evitar aquello que había sucedido la ocasión anterior de dejarlo solo sí. frente a Trump y tratando de ver en qué medida pues se puede avanzar, ¿no? Y ya cuando te metes a los detalles, pues sí, hay un chorro de cosas que van a necesitar explicarse. Trump habla, por ejemplo, ¿sí? de intercambios territoriales. Sí, hay que entender una cosa, no es que estamos hablando de que Rusia va a aportar territorio ruso y Ucrania va a aportar territorio ucraniano, eso es un intercambio territorial. No, aquí no hay un intercambio, aquí de lo que estaríamos hablando en todo caso sería de que Rusia va a liberar ciertas porciones del territorio ucraniano
que tiene
que actualmente
tomado.
Uh-huh. controla uh-huh. a cambio de que Ucrania le ceda partes de territorio ucraniano que Rusia no controla. Entonces, sí. todos esos detalles falta de ver. La realidad es que Rusia se va a quedar con una buena parte del territorio, cosa que Zelensky no puede en principio aceptar o reconocer oficialmente. Digo, puede darse un esquema de, a ver, pacto, un congelamiento del conflicto, no te reconozco tu soberanía sobre ese territorio, pero por lo menos ponemos fin a las hostilidades y tú te quedas con esa parte y ni modo. Algo así podría darse siempre y cuando Ucrania obtenga lo fundamental que es las garantías de seguridad para Kiev. Kiev necesita una garantía de que Rusia no la va a volver a invadir en los próximos años y eso para Kiev tiene que estar aportado por parte de la OTAN. Sí. En otras palabras, si no me van a aceptar una membresía en la Alianza Atlántica, por lo menos que si haya un compromiso firmado y aceptado por Rusia de que si acaso Rusia o cualquier otro me ataca, esos países me van a defender. Y eso es justamente lo que están negociando los europeos en este momento. A ver, si no va a entrar Ucrania a la OTAN, ¿bajo qué esquema sí le damos una garantía de seguridad? ¿Qué tropas pueden permanecer en Ucrania como tropas de mantenimiento de la paz, incluso con presencia estadounidense? Ya dijo Trump el fin de semana que eso lo aceptaría. Y si es así, entonces quizás podamos estar ante la apertura de algún tipo de acuerdo, Gaby.
¿Qué cosa? Es que además estábamos hablando, hoy tempranito que me enlazaba rápido a Washington, decíamos, se cumplen 3 años y 169 días de la invasión rusa a Ucrania, es decir, cuánto tiempo ha pasado, cuánta destrucción, cuánta muerte también. Y fíjate, mientras te escuchaba, estaba leyendo también una cosa que acaba de poner Trump, bueno, hace unos minutos puso Trump en su red social. Y el tono es interesante de cómo lo pone, ¿no? Porque creo que habla del ánimo. Dice, he resuelto 6 guerras en 6 meses, una de ellas un posible desastre nuclear. Y sin embargo tengo que leer y escuchar al Wall Street Journal y muchos otros que no tienen ni idea. Me dicen que todo lo estoy haciendo mal en este desastre que es la relación rusa hoy Ucrania, que es la guerra de Joe Biden, no la mía. Solo estoy aquí para detenerlo, no para perseguirlo. Dice, nunca habría sucedido si yo fuera presidente. Sé exactamente lo que estoy haciendo, no necesito el consejo de personas que han estado trabajando en todos estos conflictos durante años y nunca fueron capaces de hacer nada para detenerlo. Son personas estúpidas, sin sentido común, inteligencia o comprensión y solo hacen que el desastre actual sea más difícil de arreglar. Dice, pero a pesar de todos, voy a lograr la paz, siempre lo hago. Pero el tono es interesante, ¿eh? Justo en el marco de lo que estás diciendo. No es un tono festivo, ¿eh?
No, mira, es que justo eso va al meollo de quién es Trump y cómo piensa. Para él es muy importante presentarse como hacedor de la paz, pero no solamente como hacedor de la paz, sino como hacedor de la paz a diferencia de sus predecesores. Estas no son guerras de él, estas son guerras de otros. O son guerras de Obama, o son guerras de Biden, o son guerras de otros presidentes, y él tiene que venir a arreglar el desastre, y a pesar de todo lo está consiguiendo. Por eso estaba tan frustrado en estos últimos meses, que no lo lograba y no lo lograba y se topaba con la pared de Putin, ¿no? Como le está sucediendo, por ejemplo, con Gaza, que ese es uno de los que no consigue arreglar a pesar de las promesas que él había efectuado. Entonces, él tiene como esta consigna de lograrlo, y para ello tiene que presionar a las distintas partes, porque efectivamente, aquí sí Zelensky se pone duro en términos de que no puede efectuar estas concesiones territoriales que se le están demandando. Ojo con esto, déjame hacer un paréntesis. 70-75% de ucranianos se opone rotundamente a efectuar concesiones territoriales. Por lo tanto, Zelensky va a ser visto como un traidor si efectúa de manera oficial o de manera abierta las concesiones que Trump le está demandando que tiene que efectuar. Ajá. Por otro lado, Trump le dice, es que si no, no vas a conseguir la paz, porque así de fácil, o te quito el respaldo, o te quito, por ejemplo, el respaldo en apoyo de inteligencia para que puedas seguir adelante con tu guerra, y todas esas son cuestiones que impactan en el acontecer diario de las hostilidades.
Bueno, pues veremos lo que sucede en un rato más. Obviamente ya las televisoras en el mundo y demás pues están ahí puestos, tus ojos también, querido Mauricio, y ya lo estaremos revisando, a ver qué sucede con este tema. Gracias, querido Mauricio, un abrazote.
Muchas gracias, Gaby. Seguimos comentando en la semana. Hasta pronto.
Claro,
bye.
Que sí. Gracias, Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera. Entra normalmente por ahí de las 9:50 los lunes, pero hoy le pedí que entráramos un poquito antes porque pues es importantísimo esto que pudiera suceder el día de hoy allá en Washington, en la Casa Blanca. Leo por acá, última hora y algo de Ismael El Mayo Zambada. Arturo Ángel, periodista allá en Estados Unidos, colaborador de W Radio. Querido Arturo, cuéntamelo todo. Buenos días.
¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días, buen inicio de semana. Pues sí, se acaba de confirmar aquí en los registros judiciales que la audiencia que ya tenía programada Ismael Zambada el próximo lunes, el próximo 25 de agosto a las 12 del día, era una audiencia de revisión de su proceso, maestra. Bueno, pues se ha convertido ahora en una audiencia de cambio de declaración y declaración de culpabilidad. Es decir, lo mismo que vimos con Ovidio Guzmán hace unas semanas, Ismael El Mayo Zambada va a modificar la declaración que hizo cuando lo presentaron por primera vez ante la corte, que dijo que no era culpable, ahora dirá que es culpable. Vamos a ver de cuántos de los numerosos delitos que se le imputan, maestra, se declara culpable, porque le imputan como 21 cargos, de cargos de todos los tipos de gravedad, digamos. Entonces vamos a ver de cuántos se declara culpable y exactamente qué beneficios y qué compromisos ha aceptado El Mayo Zambada con los fiscales de Estados Unidos. La declaración de culpabilidad significa que este caso, a diferencia de su compadre y socio de por décadas, ¿no?, de El Chapo Guzmán, El Mayo Zambada no va a ir a juicio. Eso es un hecho. Con esa declaración de culpabilidad, lo que procederá es que renuncia a este derecho que tiene a que se le presume inocente, y aceptará la recomendación, bueno, la sanción que le imponga el juez Brian Cogan, previa recomendación de los fiscales. Recordemos que hace unas semanas, maestra, bueno, más bien a principios de hace dos semanas, ya se veían indicios de que eso podría suceder luego de que los fiscales de Estados Unidos anunciaron que no irían por la pena de muerte para Zambada García. Entonces, esto parece consecuencia de eso, pero vamos a ver si incluso también en una de esas tampoco una prisión de por vida, ¿no? Vamos a ver qué tipo de situación ocurre ahí. Y muy seguramente, como ocurrió con Ovidio, habrá una cláusula de colaboración e información, lo cual convertiría a Zambada García en un testigo de los Estados Unidos. Imagínense las repercusiones que eso puede tener, ¿no?
Ya. Bueno, pues ahora sí que información, sí, se va poniendo bueno. Pero como que todo el mundo ya está esperando, ¿no? A ver, ¿qué van a decir? Pero bueno, por lo pronto, ahí está esto que es información de ultimísimo momento y que tú, como siempre, la traes. Gracias, querido Arturo. Un abrazo.
Un abrazo. Buenos días.
Buenos días, Arturo Ángel. Y con esto que está sucediendo allá desde Estados Unidos y todo el mundo así como de, bueno, ¿y cuándo van a hablar? ¿Y cuándo van a cantar? ¿Y cuándo van a decir? En fin, así las cosas, señoras y señores. Falla mañanita. Ay, sí, hay que bailarle tantito, ¿no? Tantitito, aunque sea, tantitito, aunque sea. Vámonos al corte, súbanle.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Lo que van a ver es un surtido rico de políticos, de narcopolíticos. Van a ver gente de todos los partidos políticos, de la oposición, del oficialismo, porque lo único que nos interesa es que las personas que están en este catálogo negro estén por las razones correctas, porque hay una investigación periodística que respalda que estén en este índice, porque hay una judicialización de un brazo que los usa, que tienen una sentencia, que tienen una ficha roja. De hecho, para ver, hay gente que ya no está en el ejercicio público, que está en la cárcel, en este primer saque de 11 perfiles.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos y se los comentaba el viernes pasado que se estaba presentando este proyecto que se llama Narcopolíticos. Y además quienes están implicados en ello, pues me parece que son personas serias, han hecho un trabajo importante de periodismo e investigación y también de investigación jurídica y judicial desde hace ya un buen rato. Y por lo tanto, pues por lo mismo me pareció importante darle seguimiento. Y me da mucho gusto hablar en la línea a Miguel Alfonso Mesa, el expresidente de Defensores. Hace con él, con Miguel hemos platicado en diferentes ocasiones, sobre todo ahora a lo largo de la elección judicial, en donde a través de Defensores pues estuvieron exhibiendo candidatos y candidatas al Poder Judicial que tenían vínculos con organizaciones del crimen organizado, muy importante lo que iban poniendo sobre la mesa, y bueno, pues ahora forman parte de este proyecto Narcopolíticos, donde está precisamente Defensores, están los periodistas Óscar Valderas y Luis Chaparro. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gaby, buenos días, un gusto estar contigo.
Igualmente, Miguel, pues a ver, cuéntanos, ¿qué es este proyecto? Y sobre todo, que es la parte que además es muy importante, es cómo investigan y a partir de qué están investigando, Miguel.
Claro, mira, este es un proyecto que tiene una finalidad muy concreta, que es pues, que no se nos olvide a los mexicanos que hay muchos políticos, varios de ellos que están en funciones, que han seguido en la vida pública, incluso ascendiendo en su carrera política, a pesar desde que hace muchos años se les vincula con el crimen organizado. Creemos que parte de lo que ha permitido que estas personas sigan ascendiendo, pues es que se nos olvida que salen acusaciones judiciales, denuncias de la UIF, testimonios en Estados Unidos que los vinculan con el crimen organizado y que pues queda como una nota que a la semana se olvida y luego hacen sus campañas, limpian su imagen y siguen ganando puestos públicos y luego en esos puestos pues empiezan a salir más acusaciones de que siguen colaborando con los cárteles, ¿no? Entonces es un intento por recuperar la indignación o la intolerancia a que haya políticos que están vinculados con el crimen organizado y que están impunes porque no se les ha investigado, o cuando se les investiga se les exonera sin revisar realmente a fondo las acusaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo está sustentado esto? Bueno, cada caso tiene, digamos, una investigación periodística donde exponemos cuáles son esos vínculos con el crimen organizado. Incluimos en cada una de las fichas de estos personajes documentos, ya sea que hayamos obtenido de filtraciones de Guacamaya Leaks, acusaciones en Estados Unidos por estar vinculados con el crimen organizado, testimonios en Estados Unidos que han dado algunos integrantes de cárteles en contra de ellos, también expedientes judiciales en México, denuncias de la UIF, literalmente tú te metes a la página y las personas pueden descargar estas acusaciones, también algunos videos, por ejemplo, de conversaciones de ellos con el crimen organizado. En fin, siempre intentamos, y más bien no es un intento, es la regla que tenemos, que la relación con el crimen organizado esté probada al menos a nivel periodístico y que venga de una fuente verificable. No son meros testimonios ni nada, sino que buscamos que haya algún sustento documental. Yeah. Okay. O en foto o en video, y entonces, por lo tanto, eso también va a llevar a que excluyamos a muchas personas que de repente se les acusa de narcopolíticos, pero pues que en realidad son especulaciones que en algunos casos no están probadas.
Y aquí veo en la primera lista que sacan, bueno, personas como Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, del que hemos hablado ya en varias ocasiones, está Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, Tomás Yarrington, es decir, algunos, Edgar Beitia, el exfiscal en Nayarit, Julio César Godoy, exdiputado del PRD todavía, Mario Marín, exgobernador de Puebla, es decir, algunos que están ya, algunos incluso sentenciados, ¿no? Pero algunos que son tal vez más recientes, el caso de Tania Gisela Contreras, la presidenta electa del Tribunal Supremo de Tamaulipas, que ha sido acusada de nexos con redes del huachicol y que, bueno, pues esto le ha generado a periodistas como Héctor de Mauleón la prohibición de hablar de ella y un castigo, etcétera, etcétera. Y luego, pues, quienes están en funciones hoy como Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, que también es señalado, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, acusado de relaciones con los Caballeros Templarios. En fin, esta es un poco la lista de algunos que ya son, digamos, como viejos conocidos y otros que han estado brincando recientemente al escenario, ¿verdad?
Así es una combinación entre personajes históricos y también en funciones. En realidad es importante tener a los dos presentes. Y mira, por ejemplo, en el caso de Tania Gisela Contreras,
¿sí?,
para mí es muy claro por qué es necesario hacer este ejercicio de revisión de las biografías criminales, pongámoslo así entre comillas, o de cómo se les ha ido acusando de relacionarse con el crimen organizado a lo largo de los años, porque parecería, e incluso nosotros que la investigamos durante la elección judicial, parecería que estas acusaciones son recientes, pero si revisas realmente la trayectoria de estas personas, por ejemplo, ella era directora jurídica en el gobierno de Tomás Yarrington, que también está relacionado con el crimen organizado. Por otro lado, forma parte de una familia cuyos integrantes forman parte de una columna armada del Cártel del Golfo en Tamaulipas, que abiertamente pidieron apoyar la campaña de Américo Villarreal, que durante la elección judicial llamaron abiertamente a participar a la comunidad y apoyar al proyecto de Américo Villarreal, que obviamente pues su principal candidata era ella, uh-huh. Y esta era una columna armada del Cártel del Golfo, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno reconstruye estas biografías, pues se da cuenta que en realidad las acusaciones llevan ahí años.
Claro.
Y la verdad es que a todos se nos olvida, porque no hay ninguna sanción social, ni mucho menos una sanción jurídica, ¿no? Entonces, uh-huh. Este es un intento, pues, de terminar con ese olvido, esa desmemoria, sí, que es el origen de la impunidad.
Hey, totalmente de acuerdo, porque además, y lo vemos, o sea, lo veo yo, que cuando planeamos el noticiario y de repente dices, oye, ya se nos olvidó lo que dijimos hace 3 semanas o hace 4 semanas, un poco por la cantidad de información y por estas estrategias de pronto también de anegar de información, mucho más fracturada la conversación pública y por lo tanto se vuelve difícil mantener la memoria activa. Entonces, eso como un ejercicio de memoria y de documentación me parece fundamental, Miguel, y además, como yo lo dije desde el principio, pues los conozco a ustedes y sé que es un trabajo serio como el que han estado haciendo hasta ahora. Miguel, ¿qué sigue? ¿Lo van a estar publicando cada cuándo? ¿Cómo va a estar esto?
Cada semana vamos a estar publicando. Hasta ahora hay 40 perfiles que tenemos identificados. Se publicaron 11 la semana pasada. Estaremos publicando 2, 3 cada semana de ahora en adelante. Y pues bueno, la idea, la verdad, es que también se sume la ciudadanía. Ahí hay un mail para recibir denuncias, información, pero también, a ver, es necesario que los mexicanos pongamos un alto, un hasta aquí, y creo que de las cosas que no podemos permitir es que existan estos vínculos entre políticos y organizaciones criminales, porque es la peor política, la política de la violencia y la política de la muerte. Y creo que esto que muchos pues hemos percibido y es una realidad, la pérdida de la capacidad de indignación que tenemos los mexicanos por estar tan saturados de tantas malas noticias, de tantos casos de corrupción, de casos de colusión entre políticos y criminales, pues que creo que tenemos que recuperar las herramientas para reconstruir esa indignación y esa capacidad de ponerle límites a lo que no puede ser permitido. Sí,
totalmente de acuerdo. Bueno, pues estaremos siguiéndolo, por supuesto, y también aquí contigo al aire, pues comentando estos casos. Ahorita ya estamos compartiendo también la liga, pero me parecía importante arrancar la semana contigo. Gracias, Miguel, un abrazo.
Gracias, Gaby. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Gracias, Miguel Alfonso Mesa, presidente de Defensores AC, y lo que presentan es este proyecto Narcopolíticos. Hasta este momento, en el primer grupo están, entre otros, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, señalado por supuestos vínculos con el grupo criminal La Barredora; Tania Gisela Contreras, presidenta electa del Tribunal Supremo de Tamaulipas, acusada de nexos con redes del huachicol; Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, acusado de un montón de cosas; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, señalado de tener vínculos con grupos delictivos; Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, acusado de relaciones con los Caballeros Templarios; Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Calderón; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas; Anabel Ávila, expresidenta municipal de Cualcomán, Michoacán; Edgar Veitia, exfiscal en Nayarit; Julio César Godoy Toscano, exdiputado del PRD; y Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla. Y como dice Miguel, pues aquí hay de todos los colores, porque esto así ha sido en nuestro país. Importante trabajo de memoria, sobre todo. ¡Vámonos al corte!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Gracias a toda la gente que nos anda, escríbele que te escribe. Hoy ha sido una mañana muy movidita, la verdad es que muy, muy movidita. Y sí, obviamente el fin de semana también hubo mucho de deportes. Aquí ya les comentábamos hace rato, por ejemplo, esta delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con 16 oros. La verdad es que da muchísimo gusto. También, hay que decirlo, hubo violencia en el fútbol. En la Liga MX de fútbol tuvo un fin de semana violento en Puebla. Franeleros pelearon y hubo un muerto a balazos cerca del estadio en Guadalajara. El hermano del jugador Ángel Saldívar peleó en el Chivas Juárez. Y en Monterrey, en el Tigres América, hubo broncas en la tribuna y afuera del estadio. Se dieron un poco con todo. En fin, parte también de lo que sucedió y, por supuesto, los resultados también de los deportes. Pero es momento del comentario editorial de Francisco Javier González, que esta mañanita nos habla también de algo que no podemos perder de vista: el homenaje a Carlos Laviada, futbolista mexicano y expresidente de la Federación, que murió en el 79. ¿Murió en el 79? No, que fue presidente precisamente. Esto que dura unos minutitos para estar todos juntos en este homenaje.
Deportes.
El servicio dentro del área. La chilena y el gol.
Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Recuerdo hace muchos años haber estado en la tribuna del Estadio Azteca presenciando un homenaje. Una figura, un personaje, salió sentado en un auto descapotable dando la vuelta olímpica en la parte externa de la cancha del Estadio Azteca. Era Carlos Laviada. Lo anunció el señor local y a mí me sonaba más o menos el nombre, pero te pones a investigar. Carlos Laviada es, dicen algunos, posiblemente el jugador más elegante que ha nacido en territorio mexicano. Fue uno de los primeros que se fue a jugar al extranjero con el Oviedo de España. Y también fue capitán de la selección mexicana, pionero de los años 30, presidente de la federación, en una etapa muy turbulenta que fue la de 1974, eliminado a México del Mundial de Alemania. Qué bueno que haya guardianes de la historia, qué bueno que haya quien haga recordar y le haga un homenaje en vida a un personaje tan importante que conocimos en ese momento las nuevas generaciones, gracias precisamente a ese homenaje. Los Tigres retiraron de la congeladora el número 7 de Jerónimo Barbadillo, que en 1982, cuando se fue del equipo, recibió un homenaje aparentemente permanente, quitando el número 7 de la circulación. Ahora lo porta Ángel Correa, un jugador muy importante a nivel internacional, pero que a fin de cuentas va llegando apenas a los Tigres. La directiva habló con Jerónimo Barbadillo para decirle lo del 7. En un primer momento Jerónimo no estaba muy de acuerdo, quería saber de qué se trataba, porque a fin de cuentas él se fue siempre con esa promesa y dejando en México y particularmente en Monterrey un gran recuerdo. Campeón de los Tigres en su primer título de Copa frente al América en una final memorable, dos veces campeón de Liga, fue uno de los hombres que edificó la historia de un equipo que hoy es multicampeón y que es grandioso. Pero era un equipo que no tenía tantos recursos, pese a lo cual contó con nombres históricos como el de Barbadillo, Miloc, Tomás Boy y muchos otros que no se nos pueden olvidar. A mí me parece que el que hayan consultado a Jerónimo sobre rehabilitar su número 7 era lo de menos, porque ese es un tesoro que pertenece a la afición. Es algo que perpetúa o perpetuaba el recuerdo de alguien a quien seguramente mucha gente que fue al Volcán este fin de semana para el partido contra el América ni siquiera recordaba, ni siquiera sabía quién era. Era pues un Carlos Laviada del año 2025 para mucha gente. Me da tristeza que Tigres finalmente abandone un precepto institucional de 1982 para rehabilitar un número. Eso no suele suceder en ningún lado, inclusive en equipos del fútbol mexicano. Y Jerónimo Barbadillo fue invitado al entrenamiento de los Tigres. Se hizo una ceremonia pues bastante chafa, les quiero decir, atrás de una portería antes de empezar el partido frente al América. No me parece que Barbadillo recibió los honores que merecía por todo lo que aportó a los Tigres, igual que muchos otros nombres. Sin embargo, hoy encontramos tiempos en que todo es instantáneo, en que la memoria no importa, en que la historia no es guardada ni siquiera por el equipo al que pertenece esa joya, esa narrativa, esa leyenda que pasó por el fútbol mexicano y que inclusive les quiero contar. Para el Mundial de España 82 se negó a ir a la concentración de la selección peruana, por lo menos a tiempo, porque tiene que jugar una de las dos finales de Liga que ganó con los Tigres. Barbadillo será recordado siempre por muchos, pero también recordaremos que una directiva algún día negó parte de su historia, poniendo a funcionar otra vez un número que debería estar inactivo por toda la eternidad. Perdón, lo romántico, perdón por defender la historia, pero ¿qué quieren? Así soy y creo que así debería ser. Gracias, Gaby, buenos días.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la ley.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:05, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 18 de agosto del 2025, y acá muchos muy aplaudidores de la cápsula de Francisco Javier González. Es que es un poeta, Francisco Javier González, hay que decirlo, es un poeta. ¿Y qué tal, mi querido Tito Garza Onofre? Dice, como aficionado, imposible no estar de acuerdo con tu editorial, querido Francisco Javier González. Lindísimas palabras, gracias por la reflexión. Y varios, conmovidos acá con las palabras de Francisco Javier González. Ya les dije, es un poeta del deporte, mi querido Francisco. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos ha estado, escríbele, que te escribe, llamando por teléfono. Claudia, gracias. Pilar Ponce, y saludos para mi hijo Manuel Salvador Arriaga, que hoy entra a su curso propedéutico en la prepa. Bueno, pues que te vaya muy bien en el curso propedéutico. Y a todos los que ya entraron a la universidad, los que están de vacaciones, porque por ahí la UAM, a mí me da un poco de risa la UAM, la verdad quiero mucho la Universidad Autónoma Metropolitana, pero siempre se van de vacaciones cuando los demás regresan a clase y viceversa, tienen así como que el calendario exactamente, si ustedes van para acá, pues nosotros para acá. Bueno, pues a los que ya están de vacaciones en la UAM, disfrútenla muchísimo. Los que ya regresaron a clases en la UNAM y en muchas otras universidades del país, pues también que lo estén disfrutando mucho, y en prepas y demás. Todavía para la chamaquiza quedan 2 semanitas, ¿no? Más o menos 2 semanas de vacaciones, así que bueno, pues también a disfrutar sus 2 semanas que todavía les quedan hasta el 1 de septiembre. Así las cosas, esta mañana hemos tenido harta cosa. Déjenme saludar también por acá a, en esto que se llama el WhatsAppazo. Por aquí dice, lo de los adultos mayores, Lorna Ferrer. Dice, me quejo de que no me han depositado mi apoyo a adultos mayores en todo el año. Bueno, pues vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Por supuesto, te vamos a buscar a ver qué es lo que está sucediendo. No sé si alguien más, de las personas que nos escuchan no les han depositado, por ejemplo, el apoyo para adultos mayores. Si es así, échenos un telefonazo y díganos si no les han depositado, si no les han depositado en un mes o durante más meses, para ver si esto está sucediendo de manera generalizada o si son casos puntuales. Así que bueno, ya lo saben, nos encuentran en el 55-5166-8900 o por WhatsApp en el 55-2569-0941 y díganos a ver si hay más personas de las que nos escuchan a quienes no les hayan depositado el apoyo para adultos mayores y por supuesto le daremos seguimiento y si son casos puntuales, pues para ver por qué hay esos casos puntuales. Así que muchísimas gracias también por acá, Iván Reynosa. Gracias, Iván Reynoso, perdón, muchísimas gracias. Dice, ¿qué va a pasar con la ciclovía que están haciendo aquí en Tlalpan? Está complicado porque es, yo creo que es lo suficientemente ancho Tlalpan como para que en un momento dado se pueda, digamos, como reacomodar el tránsito. Ojo, lo mismo dijimos cuando Insurgentes, ¿se acuerdan? Que si el Metrobús y que si la ciclovía y no sé qué. Sí, claro que todo eso implica un rediseño de la movilidad que no siempre sale bien. No sé si en el caso de Tlalpan vaya a salir bien. Lo cierto es que es un carril donde está la ciclovía, la he estado siguiendo en estas últimas semanas, que además están poniendo unas como jardineras para separar a la ciclovía, que sí quita un carril por el cual normalmente también va el transporte público. Vamos a ver cómo sucede esto, pero sí, gracias por su comentario. Yo soy una persona que apoya, por supuesto, que la gente se movilice también en bicicleta, pero sobre todo que tengamos diseños integrales de movilidad. En fin, así las cosas. Esta mañanita continúa la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Se han dicho ya varias cosas que en este momento, por supuesto, les voy a comentar. Por lo pronto, con este viaje sideral. A ver, súbele, mi Memo. Es como de las que tenía rato de no ir, ¿eh? A mí luego, Jesse y yo, confieso que luego se me desaparecen un poco del escenario. Pero bueno, pues este espacio sideral de Jesse y Joy, pues Tarzón, está bonito para este lunes. Bueno, con esto arrancamos, ¡súbale!
Tiene un significado enorme. Por primera vez en la historia se reunieron los tres jefes de Estado de Belice, Guatemala y México y han decidido declarar este corredor biocultural Gran Selva Maya. Uh-huh. Es una forma muy importante de poder proteger, conservar la riqueza natural, la integridad ecológica y todo el patrimonio cultural de esta región.
Les enviamos este mensaje a los familiares de las mexicanas y los mexicanos. No tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención, que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo.
Ella es libre de hacer lo que ella quiera. No me parece, no desconozco cuáles son sus, porque no, yo no lo sé, no sé de primera mano cuál sea sus deseos ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Entonces es el colmo, es una mujer de primera. Entonces también creo que en general hay un acoso y hay un comportamiento de la oposición, pues porque lo que no les gusta y lo que no dicen es realmente lo que está sucediendo.
Es un intento por recuperar la indignación o la intolerancia a que haya políticos que están vinculados con el crimen organizado. ¿Cómo está sustentado esto? Bueno, cada caso tiene, digamos, una investigación periodística donde exponemos cuáles son esos vínculos con el crimen organizado. Incluimos en cada una de las fichas de estos personajes documentos, ya sea que hayamos obtenido de filtraciones de Guacamaya Leaks, acusaciones en Estados Unidos por estar vinculados con el crimen organizado.
Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte high.
Así las cosas.
Bueno, 9 de la mañana. mañana con 12 minutos y los sonidos de la noticia actualizados a lo que ya hemos tenido también el día de hoy en el programa. La voz de la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, hoy conmigo por ahí de las 7:25 de la mañana. Hablamos de la reunión trilateral entre México, Belice y Guatemala y el anuncio del corredor biocultural Gran Selva Maya, esta propuesta que incluye proteger 5.7 millones de hectáreas de selva que pasa por los tres países. Una conversación muy interesante que ya está, por supuesto, en nuestras redes sociales. Luego, no he dejado de ponerlo porque me parece importante no olvidar las barbaridades que se dicen. El cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón, que fuese también gobernador en Chiapas, pues lo que dice es que esto que se llama Alligator Alcatraz, este centro de detención de migrantes que todos han documentado, los defensores de derechos humanos, los periodistas que han podido entrar, documentan como uno de los lugares en violatorios de absolutamente todos los derechos humanos. Bueno, dice el señor Rutilio Escandón que esto no es cierto, que le pide a los mexicanos no tener miedo de este centro de detención que solo ha recibido mala fama. Sigo sin creer que esto se haya dicho. Pero bueno, también la voz de Luisa María Alcalde defendiendo a Beatriz Gutiérrez Müller, la presidenta de López Obrador, en esto que ha trascendido ya en diferentes medios, que dicen que ella habría obtenido la nacionalidad española, que estaría por irse a vivir a España, dicen que a un lugar de lujo allá que se llama La Moraleja, una urbanización de lujo, que el hijo estaría estudiando por allá en España. Todo esto que ha estado saliendo en los últimos días y de manera muy puntual este fin de semana por una publicación en el diario ABC allá desde España. Bueno, ya hace rato les leía yo completa la carta de la propia Beatriz Gutiérrez Müller, en donde dice que esto no es cierto, ahí en un tono acusatorio a los medios de comunicación. La propia Luisa María Alcalde, la presidenta Morena, diciendo que pues ella es libre de hacer lo que quiera. Y a la presidenta le preguntaron también hace rato sobre esto, sobre Beatriz Gutiérrez Müller, y que si se va y que si no se va, y esto fue lo que contestó Claudia Sheinbaum.
Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió, ya me comentó ahorita, hace rato, que yo ya sabía que ella vivía en México. Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira. Y luego, ¿por qué me refiero a esto? Porque a pesar de una buena parte de los medios que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones... Se redujo 13.4 millones de personas, o 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. Eso no es algo bueno para el país, porque les duele.
Bueno, pues esto es lo que dice la presidenta, que yo creo que alguien le dijo, el contraataque es el mejor ataque, y entonces pasamos de esto no es cierto porque los medios ni siquiera reportaron lo de la reducción de la pobreza. A ver, señora presidenta, todos los medios hablamos de la reducción de la pobreza, lo que reportó el INEGI desde hace ya varios días, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que tiene que ver es si Beatriz Gutiérrez Müller se iría o no a vivir a España en las condiciones en las que ha apuntado este diario ABC, y si es así, pues la pregunta es obligada. ¿Con qué recursos? ¿Por qué? Y sobre todo, pues la congruencia entre dichos hechos y situaciones. Por eso hay que ponerlo sobre la mesa. Si eso tiene que ver con que los medios reportan o no la reducción de la pobreza, ese es otro carril. Y que además, señora presidenta, los medios sí reportaron la reducción de la pobreza. Lo hicimos y lo hicieron pues la mayoría de los medios, si acaso alguno no, la mayoría de los medios, claro que sí, y se le ha dedicado un montón de tiempo a ello. Pero bueno, parte, insisto, de lo que ha sucedido esta mañanita. También Miguel Alfonso Mesa, aquí con nosotros, presidente de Defensores AC, habló acerca de esta nueva plataforma de políticos vinculados al crimen organizado que se llama Narcopolíticos. Ya nos decía la primera lista, van a estar sacando cada semana la lista de políticos vinculados al crimen organizado, políticos de todos los colores, pero como nos decía, un ejercicio de memoria muy importante para que los escándalos de cada día no nos hagan olvidar lo que ha sucedido también en fechas más pasadas. Y luego, Residente, en el Zócalo de la Ciudad de México, se anunció que Residente, el ex vocalista de Calle 13, va a estar el sábado 6 de septiembre a las 8 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México. Y, por cierto, ya va a comenzar pronto el nuevo periodo legislativo. El nuevo periodo ordinario comienza el 1 de septiembre y bueno, pues en estos días aquí hemos platicado con varios legisladores de diferentes partidos políticos y en estos días, por supuesto, se están llevando a cabo o próximamente se llevarán a cabo sus asambleas parlamentarias de sus grupos parlamentarios y bueno, pues estarán definiendo las agendas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también, por supuesto, el interés de ver quiénes van a seguir al frente de los grupos parlamentarios. En fin, aquí de aquí al 1 de septiembre vamos a ver como estos temas más internos, pero la presidenta dijo hoy que se va a reunir pues con un par de personajes, a ver qué fue lo que dijo.
Nos vamos a ver ya hacia la tarde noche y vamos a ver el periodo de sesiones que ya empieza el 1 de septiembre, ya es pronto, ya son menos de 15 días. Hay una serie de iniciativas, como ya habíamos platicado, y algunas otras iniciativas que vamos a enviar al Congreso, que ya vamos a presentar aquí en la mañanera, y que ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del gobierno, de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas en este periodo de sesiones.
¿Se mantienen las que usted ya había planteado anteriormente?
Sí, recuerden que hay pendientes de la reforma al Poder Judicial, está la ley de aduanas, y está todo el paquete económico, la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, todo lo que tiene que ver con el paquete económico.
¿Y solamente temas legislativos van a atender?
Sí, temas legislativos.
Bueno, se refiere básicamente a que se va a reunir con Adán Augusto López y con Ricardo Monreal por la tarde-noche del día de hoy, los coordinadores parlamentarios de Morena. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Hoy hemos tenido varios asuntos, además de la conversación con la secretaria del Medio Ambiente. También tenemos los ojos puestos en lo que pudiera suceder en las próximas horas, en la próxima hora, más o menos, a las 10 de la mañana, hora de México, 12 del día en Washington, se prevé la reunión entre Trump, el presidente de Ucrania, Zelensky, y algunos mandatarios europeos que lo están acompañando, uno para hacerle segunda, y dos, obviamente, pues porque tienen la preocupación de que Rusia quiera hacer con otros países europeos lo que ya está haciendo con Ucrania, así que veremos qué es lo que sucede, y en el caso de Israel, llamó muchísimo la atención estas manifestaciones, algunas multitudinarias en Israel, en contra de la guerra y la exigencia de la recuperación de los rehenes y de las rehenes allá. Así que las cosas moviditas, también ya les hablábamos de lo que ha estado pasando en Bolivia, en donde la derecha y la extrema derecha ganan en la primera vuelta de las elecciones, y pues esto es una derrota brutal para el partido de Evo Morales, que llevaba ya un buen rato en el poder ese partido, pero pues la verdad hay que decir que entre ellos mismos se hicieron pedazos, eso hay que decirlo, entre ellos mismos se hicieron pedazos y dejaron de ser una opción en un país que además está enfrentando problemas muy, muy serios. Oigan, hace ratito les comentaba lo que por acá me compartía Lorna Ferrer, que dice que no ha recibido el apoyo para adultos mayores, y hay varias personas que me están escribiendo, pero lo que me dicen es que son personas, por ejemplo, Lupita, aquí me dice, a ver, si somos muchas personas que nos inscribimos en noviembre del 2024 en el programa de adultos mayores y tampoco nos han depositado. A ver, quiero hacerles una pregunta, ¿a quienes no les han depositado es porque se acababan de inscribir o les venían depositando y les dejaron de depositar? Nos parece muy importante para poder armar por acá esta investigación y saber esto. Sí, son personas que se dieron de alta y aún no les depositan, lo cual también está mal, no estoy diciendo que esté bien, o personas que ya les venían depositando y les dejaron de depositar. Si nos pueden compartir sus historias, por supuesto, lo voy a agradecer muchísimo. Así que aquí me llama Cecilia Parada, dice, en todo el año no me han depositado la pensión del bienestar y a mi esposo tampoco. Gracias por esto que nos estás diciendo. Petrushka Sainz dice, a mi tío Jorge Antonio Sainz tampoco le han depositado todo el año. Bueno, pues importante esto que me están diciendo, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Y también Manuel González dice, no sé para qué construyen ciclovías si ellos se meten por donde quieren y en sentido contrario. Bueno, pues justamente para tratar de ordenar, mi estimado Manuel González, la movilidad. Si no ordenamos medianamente la movilidad, pues las cosas no van a caminar. Y en una ciudad tiene que haber quienes van en coche, quienes van en transporte público, quienes van en bicicleta, y todos tienen que respetar, sin lugar a dudas. Pero eso, ¿usted cree que si no construimos ciclovías, entonces todo mundo va a respetar a todo mundo? Pues no, va a ser un caos todavía mayor. Quiero saber si está bien planeada esta. No lo sé, nos vamos a meter a ver qué onda, pero ya les he dicho, a mí me parece muy bien que se construyan ciclovías también aquí en nuestro país.
Estás escuchando Así las cosas con Gabriela Barkentin por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 22 minutos. Saludo en la línea a Federico Chávez Semerena, diputado del PAN aquí en la Ciudad de México. Ahora sí que hablando de lo que sucede en el mundo de la movilidad, varios temas. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby. Bien, buenos días. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan. Gracias.
No, hombre, gracias a ti, Federico. A ver, entiendo, nada más, igual explícanos un poco, el Congreso de la Ciudad de México aprobó varias cosas que tienen que ver, una entiendo que con franeleros y otra con usuarios de motos eléctricas y scooters, pero entiendo que no es lo mismo, ¿verdad?
Sí, correcto. Todas estas fueron un paquete que envió la jefa de gobierno, por un lado, las sanciones que se deben, ahora, a partir de ahora, ya se pueden ejecutar con todas las personas que aparten y quieran lucrar con el espacio público. Y la segunda, donde participé más activamente, fue el tema de la regulación de los scooters, o bien todos los vehículos eléctricos que circulan en esta ciudad, ¿no?
Ya, okay.
Todo esto por la necesidad, como bien mencionabas antes de que tuviéramos esta llamada, de ordenar la manera en cómo nos movemos en esta ciudad.
Sí. A ver, vamos a entrarle a esto. Hemos hablado del tema de los franeleros, pero me gustaría entrarle a este tema de las motos eléctricas y los scooters. ¿Qué es lo que propusiste, Federico?
Sí, mira, primero hicimos una revisión. Nosotros ya habíamos hecho una propuesta sobre cómo debíamos de darle un marco normativo a todas las personas que usaran estos vehículos alternativos, porque se estaba dando un impacto lamentablemente negativo en la explotación de todos estos. Yo entiendo que mucha gente pues adquirió estos vehículos porque son más accesibles, porque son más pequeños, hay manera de poder ir colándonos entre el tráfico de la ciudad, pero de pronto se empezó a volver un impacto negativo, sobre todo en los lugares de mayor demanda, por ejemplo, el centro de la Ciudad de México, donde ya había todo tipo de vehículos que se justificaban para meterse en sentido contrario, no usar la ciclovía, subirse a la banqueta. Muchos vehículos que se justificaban siendo bicicletas, que por eso lo hacían y que no podíamos sancionarlos ni ordenarlos. Entonces, lo que yo propuse primero era pues generar una diferencia entre los que eran bicicletas y vehículos motorizados, pero dividiéndolos por potencia y velocidad, cosa que cuando la jefa de gobierno mandó su nueva, la iniciativa, pues, que los diferenciaba como BMEPs, que eran vehículos de potencia motorizados eléctricamente, pues logramos coincidir en que teníamos que saber cuáles de estos podían todavía considerarse, por decirlo de alguna manera, bicicletas eléctricas, y los otros llevan a ser o motocicletas eléctricas o vehículos motorizados eléctricos. Entonces, en la definición lo que se hizo fue cualquier vehículo que por potencia superara los 25 kilómetros por hora, es decir, pudiera alcanzar una velocidad mayor, ya es un vehículo motorizado eléctrico y tenía que tener una regulación. También los vehículos que tuvieran un peso mayor a un tonelaje, esos también tenían que ser vehículos eléctricos y no podían estar considerados ni como motocicletas eléctricas ni como bicicletas motorizadas. Entonces, ¿esto de qué ayuda? Pues bueno, yo creo que la denuncia que hemos tenido de muchas personas que yo escuchando tu programa o algunas en otros radios o gestiones que hemos hecho, es pues, oye, es que se meten en sentido contrario. Oye, es que vienen en el carril de Metrobús y vienen bien rápido y ya atropellaron. Oye, es que vienen en la banqueta y nadie los sanciona. Bueno, pues con esta regulación ya pueden caer en un marco donde sepamos cuál puede ser la sanción, o bueno, más bien ya las podemos sancionar para que entonces la gente se ordene. Uh-huh. Yo entiendo que, o escuchaba lo que decías, que si no construimos más ciclovías, pues cómo podemos avanzar.
Sí, en ordenarnos, sí, en organizarnos.
Uh-huh. Ahora, viene una parte más importante, uh-huh, que es la operación de la ley. Algo que yo dije siempre en esta creación del nuevo marco regulatorio es, no importa cómo hagamos leyes o cuántas leyes hagamos, si al final el gobierno no atiende de manera operativa, o sea, cómo va a cuidar o cómo va a revisar que esta parte se lleve a cabo, ¿no? ¿Cómo vamos a saber?
Sí. Y sobre todo también, ¿sabes qué? Lo pensaba cuando ayer comentábamos y que quería yo meter este tema hoy aquí contigo. También pensaba el cómo no hacer que esto se convierta en una nueva oportunidad para la corrupción. Es decir, porque también lo sabemos, que desgraciadamente a veces así sucede en un país como el nuestro, en donde pues se pone una nueva, digamos, regla, se aprueba una nueva ley, lo que sea, y luego se abre, pues... pues esto, también esquemas de corrupción, de a ver, pues ya te agarró el poli con la bici que es eléctrica, pero si la moto no lo es. Y, o sea, ¿cómo hacer que esto sí funcione realmente, Federico?
Mira, sí hay que ser muy claros, ahora ya, una vez que ya pasó por el legislativo, ahorita la bola está en cancha del gobierno de la ciudad.
Okay.
En los próximos operativos, el reglamento de tránsito que va a emanar, uh-huh, porque ahora lo que tenemos que ver es si se les va a dar licencia a estas personas. Pues como bien dices, que no sea solamente recaudatorio,
Exacto.
y que no le dé la oportunidad a tránsito de generar un esquema de corrupción donde los paren, los sorprendan y les digan, uy, joven, ¿a poco no sabía? Ya llevamos,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Entonces, lo que yo estoy proponiendo ahora y estoy comunicándome con la Secretaría de Movilidad, con la gente de Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Tránsito, uh-huh, y aprovechando unos momentos que vivimos en el Congreso, en cuanto a la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, uh-huh, y a esperar a que llegue también la Ley de Ingresos y Egresos, que, bueno, lo que vamos a aprobar en el presupuesto a final de año, le estoy proponiendo a ellos generar un momento de tolerancia donde, en vez de que le pidas a la Secretaría de Tránsito que salga a revisar y sancionar, generemos estos 5 meses... De informativos, donde si vemos a una motocicleta eléctrica pues generando alguna infracción, que la puedas parar, puedas revisar su peso, la velocidad que alcanza, pero que les informen sobre lo que está pasando con esta nueva ley.
Okay.
¿Por qué digo que demos tolerancia? Porque en los próximos 5 meses, que quedan 4 meses del año, estamos concluyendo los foros informativos para armonizar la ley general. Esa ley general habla de muchísimos temas, de los alcances de velocidad, del cómo hemos estado haciendo estas pequeñas leyes de micromovilidad, qué debe de pasar con la infraestructura, un montón de cosas. Ya llevamos 3 años de retraso. Entonces, si aprovechamos lo que falta con los foros, la Subsecretaría de Tránsito sale, pero a hacer un programa informativo, y en ese inter discutimos también el presupuesto que se necesita para que compremos herramientas que transparenten la revisión de esto que ya está en la ley. Porque, por ejemplo, en Alemania y en España hay unas plataformas donde puedes subir tu bicicleta y acelerarle para ver hasta cuál velocidad alcanza y que no sea solamente consideración del policía, pero para eso se necesita dinero. Y terminamos la discusión en los foros informativos de la armonización y ya generamos la ley donde ya no podemos dar nada más licencias permanentes para que recaudes. Creo que podemos hacer un ejercicio importante para que no se abra este proceso y que se vaya, perdón, el camino hacia la corrupción.
Sí, porque mira, o sea, te escuchaba y estoy recibiendo un montón de comentarios. Esto obviamente no sucede solo en la Ciudad de México. Ahorita estamos hablando de la Ciudad de México. Sabemos que son problemas, digamos, de las ciudades cuando van creciendo y cuando va teniendo, digamos, otras opciones de movilidad. Pero mientras te estoy escuchando, me dice aquí mucha gente, a ver, no han podido ni siquiera con los motociclistas, ¿no? Porque la verdad es que se ha convertido también en un tema muy complicado el tema de las motocicletas. Cada vez hay más motocicletas en las calles de la Ciudad de México, en otras ciudades también, estamos hablando de la Ciudad de México, y de pronto también se vuelve caótico, se vuelve peligrosísimo también cómo manejan, cómo se meten, por dónde se meten. Perdón, lo de los scooters, pues sí, a veces vas caminando y ya te llegó uno de enfrente, uno que viene rapidísimo, otro, me tocó ver el otro día como un chavo en un scooter se echó a una señora y pues no dejas de meterle un buen golpe a la persona a la que estás chocando. Es decir, hay como, todo esto lo vemos, es parte de nuestro paisaje urbano, y esto, la pregunta es si algún día lograremos en verdad que esto entre en orden. Yo vuelvo a decir por mí que haya muchísimas formas de movernos, y entre más formas haya que además no contaminen, pues aún mejor. Pero aquí siempre la pregunta va a ser, y no te toca a ti porque obviamente no eres el policía que está en la calle, pero sí que lo pensemos de manera conjunta, Federico, de cómo esto sí llegue a suceder, pues, ¿no? Y creo que ese es el enorme reto que tenemos en una ciudad de este tamaño, ¿no?
Sí, coincido. Aquí debe ser voluntad tanto política como cívica de todas las personas que o somos representantes o operamos una ley o garantizamos la seguridad. Ya hubo un avance con lo que nos pusimos de acuerdo, las fuerzas políticas, Morena y el PAN, la jefa de gobierno, la Secretaría de Movilidad, dieron oídos a lo que la oposición directamente, tu servidor, hicimos críticas y análisis de ese tema. Caminó la ley, pero ahora pues necesitamos que esos mismos oídos sigan caminando de la mano para que podamos tener esta conciencia de cómo debemos de operar la ley. Sí. Ya tenemos esta propuesta, ojalá tengamos sensibilidad y vayamos para
adelante. Oye, y aprovecho que te tengo en la línea, Federico, eres diputado del PAN, he oído ya en varias ocasiones que mencionas a las autoridades de la Ciudad de México. ¿Esto significa que están teniendo comunicación con las autoridades de la Ciudad de México?
Sí, este se puede decir que es la primera iniciativa que caminamos en conjunto. Yo le agradezco al diputado Macedo de Morena que él ha tenido el encargo de caminar esta iniciativa. La Secretaría de Movilidad ha tenido buena comunicación conmigo. Esperamos que todas las demás comisiones caminen de la misma manera. Pero yo sí te puedo decir que así como hemos sido muy críticos en otras cosas que no nos han escuchado, en esta lo tenemos que decir, porque luego hemos caído en la discusión de que la oposición es nada más crítica, que no propone. No, lo que pasa es que hemos terminado en esa discusión, pues porque hay muchas cosas que proponemos y no terminan en buen puerto. Sí. No hay oídos. En esta ocasión sí pasó, pero no, tenemos
y
que
como
continuar
dices, digo,
con eso.
Esto debería ser la normalidad, ¿no? La normalidad debería ser que, independiente del partido en el que uno se encuentra, si algo tiene sentido, pues que camine, ¿no? Y por eso lo quise resaltar, porque te escuché en varias ocasiones decirlo, pues bueno, qué bueno, y que esto también es una muestra de civilidad política, hay que decirlo. Pues gracias por estos minutos, Federico, y ojalá, yo amo a mi ciudad, soy chilanga de corazón, y sí, a veces se ha vuelto desesperante, sobre todo el tema del caos en la movilidad, pues precisamente por toda la multiplicación de formas de moverte, pero el poco ordenamiento para que eso suceda. Vamos a ver cómo camina. Gracias, Federico.
Muchas gracias, Gaby. Que tengas bonito día. Igualmente. Y por una ciudad más ordenada, aquí seguimos. Saludos.
Gracias. Muchas gracias, Federico Chávez. Semerena, él es diputado del PAN en el Congreso Capitalino. Y bueno, pues esto, insisto, se aprueba. Pues vamos a ver cómo camina. En fin, hay que dar también un poco el beneficio de la duda. Y aquí, por lo menos, me quedo con esto de que lo pudieron trabajar también con Morena y con el gobierno de la Ciudad de México, como debería de ser. Esto no tendría que ser excepcional, pero pues sí lo es. Hay que decirlo también abiertamente. Bueno, señoras, señores, es lunes. Es lunes y en este programa lo sabemos por harta cosa. pero lo sabemos también porque es día de la Gaceta UNAM. Mi querido Luis Ávila, buen día, cuéntanos.
Mi querida Gaby Barkentin, pues muchas cosas, por supuesto, la Gaceta que siempre nos gusta, sigue la cooperación con Estados Unidos, participarán estudiantes de enfermería en programa de Arizona, esto dirigido a la comunidad hispanohablante a partir de este 18 de agosto. 7 alumnas y alumnos de enfermería de la UNAM formarán parte del programa de educación y salud integral para la comunidad mexicana de Arizona y en los Estados Unidos. Bueno, sigue por supuesto el intercambio cultural, no solamente cultural, ahora educativo, a pesar de todo lo que sucede con nuestro vecino del norte y los sube y bajas que suponen esta nueva administración con el presidente Donald Trump. También, por supuesto, destacan la reducción significativa, la reducción de la pobreza en México, en una entrevista con Enrique Provencio, coordinador del PUED. Bueno, pues desde luego, pues también haciendo eco de lo que sucedió, de lo que se dio a conocer la semana pasada en cuanto a los números de la pobreza y cómo se redujeron, pues de manera significativa, ¿no? Que incluso se decía por ahí, sí, que no se habla de esto. Sí, por supuesto, bien lo dices, se ha hablado en muchos espacios y bueno, también la Gaceta UNAM lo trae y lo destaca al principio. También un tema que siempre se ha dicho, las abejas.
Sí, esto está bueno. Justo te iba a decir, de saber, cuéntanos.
Cambios en el uso del suelo minan la presencia de las abejas. En México hay más de 2,000 especies productoras de miel. Bueno, pues se va acabando también, por supuesto, el hábitat en algunas zonas del país para las abejas. Y bueno, dejan, por supuesto, de estar presentes, empiezan a tener menos espacios. Y bueno, pues se ha comentado mucho de lo que sucedería si las abejas desaparecen. Así que México, como importante productor también apícola, desde luego que sufría cambios.
No. Oye, pero más este dato, ¿no? De que son más de 2,000 especies productoras de miel en México. Luego creemos que todas las abejas son lo mismo, pero no es así.
No, son muchas, muchas especies.
Son muchas especies, sí. Bueno, tú y yo que acabamos de estar cada uno por su cuenta, pero que acabamos de estar en Yucatán, ahí, por ejemplo, pues hay unas abejas que producen una miel particularmente espectacular, pero además, pues para lo que sirven también es importantísimo. ¿Y con qué cierras, querido?
Bueno, también es que hablan también de la picadura de las abejas, ¿no? O cocina más de esos que la del alacrán. O sea, desde luego hay reacciones alérgicas, ¿no? No es como que a todos les pique una abeja. A mí ya me pica una abeja. Afortunadamente estuve muy bien.
Híjole, a mí,
duele mucho.
Duele muchísimo. Fíjate que hace muchísimos años, era yo chiquilla, yo creo que tendría yo como 13 o 14 años, vivíamos todavía en Venezuela. Y me acuerdo perfecto que nos fuimos a un día de campo. Y de pronto, pues unos necios que iban en el grupo en el que íbamos nosotros se pusieron a darle a un panal de abejas. Y la verdad es que estaba mucho más lejos de donde estaba yo. Y de pronto se dejaron venir las abejas encima de una amiga mía y yo, o sea, dos chicas de 12, 13 años. No tienes una idea, creo que hasta la fecha, cierro los ojos, y es porque traía yo el pelo muy largo, pelo muy largo, y se nos empezaron a enredar las abejas como en el pelo, y entonces tú oías todo el tiempo el bzzz. Pero bueno, la verdad es que porque las molestaron, o sea, ahora sí que vinieron encima nada más.
No es porque sí, nada más.
No atacaron porque sí, sí, porque claro, las molestaron. La verdad es que fue por eso, pero las picaduras de abeja, híjole, duelen y duelen en serio, dolorosas.
Sí, me sucedió lo mismo en una planta del pie, y la verdad es que no quiero recordarlo tampoco. También recuerdo perfectamente ese momento, ya estaba yo grandecillo, pero sí, es muy, muy doloroso. Así que, desde luego, se hace hincapié también en que entre 80 y 90 personas al año mueren en nuestro país precisamente por picadura de abeja, pero bueno, también recordar la importancia, la cantidad de especies y desde luego lo que trabaja, ¿no? No nada más para darnos miel, sino para todo lo demás, polinizar y todo eso.
Gracias, querido Luis Ávila, ya saben, la Gaceta UNAM sale todos los lunes y los jueves está aquí con nosotros en Así las Cosas. La pueden consultar de manera gratuita a través de las plataformas digitales de Gaceta UNAM, o si la quieren impresa, que aquí siempre celebramos el diseño editorial, la pueden conseguir en los recintos universitarios. Nos vamos al corte, que es lunes, de Ernesto Núñez, nuestro explicador.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El explicador. Con Ernesto Núñez. Explícame. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique! Explícame.
Bueno, 9:44 y es momento de nuestro explicador político, Ernesto Núñez, @chamanesco. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, buen día, ¿cómo estás?
Bien, me encanta escucharte siempre en tu cápsula de tiempo.
Pero... Muchas gracias.
Oye, querido Ernesto, fíjate que el viernes que platicaba aquí con Javier Tejado nos hablaba de dos proyectos que entiendo se van a discutir en el Tribunal Electoral en estos días. Uno de la magistrada Yanino Tálora y el otro del magistrado Reyes Rodríguez, y que tienen que ver con la elección judicial, ¿verdad? A ver, cuéntanos el de Reyes Rodríguez.
Así es, mira, el proyecto de Reyes Rodríguez me parece que es muy importante, Gaby, porque él está proponiendo simple y llanamente anular la elección de ministros de la Corte.
Ah, okay.
No, así tal cual como lo escuchas. Pero además aquí lo interesante es que él retoma mucho de lo que hemos venido conversando en estos meses, Gaby. Él propone a sus pares anular la elección de Hugo Aguilar, Lenia Batres y compañía, por una simple razón, porque él considera, y lo argumenta en 400 páginas y 6 anexos, mismos que me eché el fin de semana, ya ves que me da por leer documentos electorales, ¿eh? Pues exacto. Mira, la verdad es que es bien interesante porque él convierte el relato de la operación Acordeón en una serie de argumentos jurídicos a partir de estadística, a partir de una serie de ejercicios que él hace, que permiten concluir que la operación Acordeón, Gaby, no fue una acción aislada, no fue una acción espontánea, no fue, como decía por ahí Morena, perdón por el ruido, no es como decía por ahí Morena, una ocurrencia de la ciudadanía, producto del ingenio del pueblo, sino una operación, una estrategia totalmente organizada, totalmente premeditada e incluso probablemente financiada con recursos públicos, en donde participaron partidos políticos, funcionarios públicos y en donde hay razones suficientes para considerar que la colocación de ciertos nombres en miles de acordeones que se distribuyeron en todo el país fueron determinantes para el resultado electoral. Y por lo tanto esto según Reyes Rodríguez, cumple con los requisitos, digamos, para considerar que se puede anular la elección. ¿Por qué? Porque se rompen los principios de certeza, de equidad y de legalidad, y yo añadiría de transparencia, es decir, nadie supo cómo llegaron esos nombres a los acordeones, pero lo que sí sabemos con la evidencia que hay, la evidencia la presentaron básicamente 4 candidatos a ministros y ministras que impugnaron la elección. También, por cierto, un documento de estos documentos que se llaman Amicus Curiae, sí, amigos de la Corte, que presenta Javier Aparicio, que valdría mucho la pena quizá que hablaras con él,
sí,
para que te explicara Javier Aparicio el ejercicio que hizo para determinar cómo con los resultados y la evidencia que se tiene de los acordeones se puede establecer una relación perfecta entre quien planeó el acordeón y un resultado previsible de la elección judicial del pasado 1 de julio.
Oye, esto último, a ver, mamá, yo un poco lo que platicaba con Javier Tejado el otro día es, bueno, seguramente no ganará ni el proyecto de Reyes Rodríguez ni el de Yanino Tálora, que también tendremos que revisar, porque pues tienen, ahora sí que el oficialismo tiene 3 votos que van a terminar seguramente imponiéndose, pero el solo hecho de que ya quede registro de todo esto, Ernesto, me parece fundamental, ¿no?
Así es, mira, un poco lo que yo pongo ahí en la columna es, exactamente, hay una mayoría oficialista de la presidenta del tribunal, Mónica Soto, y de los 2 magistrados que han estado votando sistemáticamente en favor de todo lo que ocurrió en la elección judicial y de hacer la vista gorda frente a las irregularidades, que son Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Es decir, podemos prever el resultado, esto se va a votar, se va a conocer y votar en principio este miércoles, a menos de que hubiera un cambio de agenda en una sesión pública. Va a ser muy interesante ver cómo posicionan. Y desde ahorita te puedo decir que de la Mata, Fuentes y Soto van a decir que no hay pruebas, que el proyecto de sentencia de Reyes Rodríguez no le pone nombre a los autores del acordeón, que no, casi no hay un video en Palenque de López Obrador haciendo el acordeón y luego instruyendo que se ponga. Es decir, esta parte que siempre se dice de que no hay pruebas. Sin embargo, lo que dice la sentencia de Reyes Rodríguez es y que vale mucho la pena como un documento que quedará justo ahí para la historia del sistema electoral, Gaby, es: no necesitas ese tipo de pruebas. La determinancia del resultado, del acordeón en el resultado, es la es prueba suficiente de que se manipuló esta elección.
Así es. Híjole, pues qué interesante este debate, y como dices, voy a buscar a Javier Aparicio, que realmente también hizo ahí un trabajo que vale la pena. Gracias, querido Ernesto, abrazote.
Muchísimas gracias, Gaby, perdón por el ruido.
No te preocupes, Ernesto Núñez, que va en el transporte público, así pasa también en la vida, y el transporte público pues a veces no es muy silencioso. Pero bueno, muy importante esto, lo que se va a discutir tanto por parte de Reyes Rodríguez, que pone este proyecto, y el otro de Yanino Talora respecto a la elección judicial. Como les digo, seguramente no transitará, no tendrán los votos, pero va a ser muy importante por lo menos que quede registro de todo lo que se hizo.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos. En unos minutos más deberá comenzar la reunión entre el presidente Trump, el presidente de Ucrania y todos los mandatarios europeos que lo acompañan allá desde la Casa Blanca. Los medios en Estados Unidos traen ya coberturas especiales de esto que esperemos sea bueno. Esperemos sea bueno, ya veremos, porque ya lo decíamos, son más de 3 años que lleva esta invasión rusa a Ucrania. Así que los ojos puestos por allá, y mañana, bueno, hoy a lo largo de toda la programación, pero mañana también acá les tendremos la información y el análisis. ¡Nos vamos! Tuvimos harta cosa esta mañana, desde la secretaria del Medio Ambiente, nos fuimos a Washington, tuvimos el análisis internacional, hablamos de narcopolíticos, hablamos de Beatriz Gutiérrez Müller y que si se va a España no se va a España, tuvimos deportes, tuvimos también movilidad aquí en la Ciudad de México, el análisis de nuestro querido Ernesto Núñez, Enrique Quintana con lo que ha dicho Marcelo Ebrard, si se va a acelerar o no la negociación en torno a los aranceles con Estados Unidos, y también hablábamos precisamente de la movilidad en diferentes ciudades del país. En fin, harta cosa esta mañanita, señoras y señores, como todos los días, y ya saben, todo lo que hemos tenido lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio, y ya saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las cosas.